Listo, ya estamos grabando. Entonces, primero que todo, buenas noches. Gracias al amor universo que nos permite otro día más para poder avanzar en este estudio y seguir creciendo, ¿no? Quiero agradecer también a los donadores de la plataforma, de esta conferencia que se adelantó un poquito por el tema de las fiestas altas y ahora la otra se va a alejar un poquito para ser para el próximo mes. Ya a la entrada, inclusive del otro más arriba. Primer donador es Abraham Palos. Él pidió que Hashem le dé tanto al pueblo de Israel como a los noágidas el anhelo y ese acercamiento al Eterno, a ofrecerle plegarias, cánticos, alabanza, que Besrán Hashem sea ahí también. Yo quise añadir que a Kadosh Baruj Hu, pues le tenga ya lista y que él pueda descubrir a su pareja. De manera inmediata, Bestrajación. El segundo donador, José Flores. Gracias, José, también por el apoyo siempre. Él dio una sedacá por la paz de Israel, por los secuestrados, por el estatus migratorio de su familia, que Bestrajación se resuelva pronto y curación de alma y cuerpo para todos los suyos. Juan Pablo Ruiz también dio una sedacá por el alma Israel, además por la salud de su esposa, Marilena López, hija de Sara. Que así sea, Besan Hashem. Alma pidió por sus hijos César y José Emilio, que son hijos de Alma y de César Augusto. Que Hashem les dé pues sanidad de cuerpo, mental, en todo sentido. Y también hace un ratito escribió Alma misma que estaba en una situación bien difícil porque había fallecido un, ¿cómo se dice? Un sobrino. Y voy un momentico a, también para que la clase esta sea, para que esa alma haya el descanso, Besrat Hashem. Y creo que lo mandó al grupo, ajá, que me dice que por elevación del alma de Alejandro Torralba, el hijo de Romelio, que así sea. También donador Jaco Méndez, fortaleza para el pueblo de Israel, secuestrados. Y por la paz, por favor, sus micrófonos, gracias.
¿Qué
Tengan
más?
en
¿Cómo
cuenta
vamos?
esto. Para no estar
¿Cómo
cayendo la cara a nadie.
loco? Yo compro relojes, sí sabes de eso.
Simón.
Soy bueno.
Entonces decía que Jaco Méndez, fortaleza para el pueblo de Israel, por los secuestrados y por la paz. Y también para que él obtenga fortaleza en su emuná, en su bitajón, sabiduría. Para manejar situaciones que en este momento pues, se enfrenta. Que Hashem le dé esa sabiduría para poder enfrentarlo. Y de manera especial yo quiero pues pedir por la salud de Luz Marina de la Torre Pérez. Que Hashem le dé refuerzo a Nefesh para que tenga esa fuerza que siempre tiene. Y esa alegría característica que siempre va con ella. También quiero agradecer a todos los que siempre apoyan al canal, a la plataforma. Señor Roberto Guevara, la señora Nagali, ella, su esposo y a todos los que, todos ustedes que se conectan y a estudiar, pues, y a estudiar palabras de Torah para seguir creciendo. Vamos a compartir pantalla. Aquí está el tema de hoy. Seguimos con Hagamos al Hombre a nuestra imagen, la segunda parte. Vamos a entrar un poquito más adentro ahora. Ayer vimos todo en el Peshat, en el Drash. Vamos a entrar un poquito más adentro ahora. El hombre, un Olam Katán, un mundo pequeño o un pequeño universo. Y dentro de este segmento están las sefirot en el hombre que vamos a analizar. El alma como puente entre mundos. Imagen y semejanza a un proceso de perfección. El Tzelem como una llave cósmica. De ahí los caminos de Dios. Imitar a Shen en sus atributos. Responsabilidad, libre albedrío. El alma como espacio de elección. El misterio del plural, hagamos, pero ya la segunda parte un poquito más profundo y una conclusión. Comenzamos, tenemos que retomar siempre la misma idea de lo que hablamos ayer para que pueda ir penetrando este conocimiento y podamos ir construyendo siempre sobre las bases. Entonces, una pequeña introducción de este segmento, cuando los sabios llaman al hombre Olam Katán, que es un pequeño universo, no solo señalaron su semejanza con la creación, sino también su capacidad de contenerla y gobernarla desde adentro. El mundo no está fuera del hombre, sino que se refleja en él y responde a sus actos. El Zohar HaKadosh enseña que el hombre incluye todas las formas del mundo, tanto las de arriba como las de abajo, es el Zohar tomo 1.23a, y esto significa que en su ser laten los mismos principios que estructuran el cosmos, y no es solamente espejo, como Selen, como lo vimos ayer, sino también centro. O sea, su vida es un eje en el que se cruzan fuerzas celestiales y terrenales. Lo marqué en amarillo para un poquito comentar sobre este tema, porque Ratzon de Hashem, la voluntad divina, es hacer que en el hombre coexistan estas fuerzas que son, digamos, opuestas, para que el hombre es el único que tiene la capacidad de todos los seres creados para hacer las unificaciones correctas. Y eso es lo que está diciendo. Es un eje donde se van a cruzar todas las fuerzas celestiales. Y cuando decimos esto, no se crean que es algo simple. Por ejemplo, cuando se habla de Shamayim celestiales, estamos hablando de Esh y Maim. Para ponerle un ejemplo, hablamos de fuego y hablamos de Maim. Se dice que el norte se congela a manera de piedra, pero también es el fuego. Ahí está el fuego, que es la Geburá. Si ven aquí en este árbol sefirótico, es acá. En cambio, la Geset es el agua, es la parte líquida. Por tanto, y demás, el agua y el fuego, para poder, poder coexistir, tiene que haber un tifere, tiene que haber un centro, tiene que haber un equilibrio que los haga coexistir. Y eso, el hombre que es hecho imagen de Hashem, también, si ven acá, este mismo árbol sefirótico que está acá, se encuentra dentro del hombre, en su misma estructura, y entonces el hombre tiene esa capacidad de unificar los mundos. O sea, más allá de la parte poética, por así decir, y lo bonito que vimos ayer, esto ya son formas reales, es una estructura. De hecho, todo lo que tenga que ver con el estudio es estructural. Todo se trata de estructuras. Dios colocó en nosotros los multiversos, colocó todas las sefirot, por supuesto, en una reducción, en un simsum, pero todas las fuerzas reducidas, pero todas están en nosotros y tenemos la capacidad desde aquí de dirigir los mundos. Por eso decíamos ayer, Dios es tu sombra, tu mano derecha. Y no solo contigo y con las raíces de tu alma y las raíces de tus órganos que están en otra dimensión, según Marhu, sino también el mundo en sí mismo, los mundos celestiales, inclusive el árbol sefirótico de HaKadosh Baruj Hu. Por eso, llamar al hombre Olam Katán implica más que compararlo con la creación. Va más allá, significa reconocerlo como escenario de la creación misma. O sea, el hombre es la arena donde se va a resolver el conflicto. Oigan esto. El hombre es el escenario. En el ser humano está la arena donde se va a resolver el conflicto que los ángeles no pueden resolver. Cada uno tiene una sefirá, cada uno tiene una misión. Como enseña Rashi, no cambian su misión. Nosotros tenemos la capacidad de elección, pero en nosotros, como está escrito, Bereshit bara Elohim haShamayim veHaaretz, en nosotros está el cielo y tierra, incluido en un mismo ser, tenemos la capacidad de equilibrar eso. En el hombre también se encuentran los atributos divinos, llámese bondad, llámese Geburá, todo esto que está aquí, todos los atributos que están en el árbol sefirótico y más, están dentro del ser humano y se reflejan en la sefirot. Se reflejan, el hombre las capta en la sefirot. La sefirot, recuerden que es una estructura que se muestra aparentemente en lo físico, pero no, es una estructura espiritual. Entonces, el alma sirve de puente entre los mundos y el Selem Elohim, esto es una introducción, vamos a desarrollarlo, el alma es un puente entre los Olamot. El ser en Elohim es una llave, como una llave cósmica que abre y cierra el flujo de energías espirituales. Y entiéndase por energías espirituales, la bendición. Toda la energía, la vida, la vitalidad, todo, 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 va a fluir a través de esa llave cósmica que tiene el hombre dentro y va a hacer que todo eso llegue no solo a su vida. Si, por supuesto, el hombre es más responsable, se convierte en un tzadik, es Hashem, y alcanza niveles altos, entonces puede hasta lograr hacerlo en relación a la generación. Hay micrófonos abiertos. Yo los había dejado abiertos un ratico, pero voy un momentico a cerrarlos. A ver, un segundito. Aquí, a ver, herramienta. Listo. Cuando ya llegue el segmento de hacer preguntas o alguien tiene alguna duda, levanta la mano y vamos a ir ayudándonos, ¿no? Para poder avanzar. Solo quiero que la clase quede bien grabada. Listo. Vuelvo a compartir pantalla. Entonces, en el hombre, todo este Selem es una llave cósmica que abre y cierra lo que al final queremos, todo lo bueno que baje a este Olam, la Shefa, la abundancia. Entonces, culminando ese segmento pequeñito, esta introducción, de aquí se entiende que conocer al hombre es conocer al mundo. No porque sea idéntico a él, sino porque en su interior habita la síntesis, y lo hemos dicho en toda la conferencia de ayer también, de lo alto y de lo bajo. Y ese misterio es el que vamos a explorar en este capítulo a manera de Soto, un poquito más adentro. Vamos a ver la Sefirot en el hombre. ¿Qué enseña el Zohar a Kadosh? Que el hombre fue creado a imagen porque contiene las formas de lo alto y de lo bajo. Así dice, ya lo vimos hace un ratico este versículo. Ahora, esa imagen no es otra que la estructura de las 10 sefirot. Si lo habíamos dicho de una forma, quiero que vamos a verlo acá. Esa imagen no es otra que esto. Esto es lo que está en nosotros. La estructura de las 10 sefirot, el árbol de la vida, que se proyecta en el cuerpo y en el alma humana. ¿Por qué subrayé que se proyecta? Porque según Jajam Shikatiya, me refiero a Yossi Shikatiya, becual muy, muy grande, del siglo XII, él explica que el Kaf de luz, el Kaf Ha-Ensay, el Kaf de la luz del centro, que va desde arriba, desde del Mazalot, desde la fuente del Mazal, que nunca cesa, de donde todo es bondad, pegado a la Keter y llega hasta el Malhut, eso se conoce como el árbol de la vida. Es inclusive, a eso se apega el pueblo de Israel. Entonces, por eso dice que esas 10 sefirot, que son todo este árbol, están contenidas en el nombre Yud Kei Vav Kei, que también está en el ser humano. Los cabalistas llaman a este reflejo, a este regalo, a este molde, a esta estructura con que fuimos creados también nosotros, Adán Elión, o sea, el hombre supremo, digamos, el primer molde. No, no me refiero a Adán Arishón acá en la tierra, el hombre que crearon acá. Se le dice Adán porque tiene la estructura, si se fijan, de un árbol. No confundan Adán Arishón con Adán Elión. Estamos hablando de el modelo del árbol sefirótico, del modelo Yashar, que es este, el modelo de recto, de rectitud, que tiene los tres canales, derecha, centro, izquierda. Eso, este modelo, se le conoce como Adam Elión. Y eso es lo que está en el hombre, donde cada sefirá corresponde a una parte del ser humano también y a un atributo espiritual. Para el siguiente cuadro que vamos a ver, muestra de manera comparativa, vamos a hablar un poquito de esto, cómo los atributos de Hashem se reflejan en el ser humano considerado un Olam Katán. Entonces, en este cuadro tenemos la Sefirot de Hashem y la Sefirot en el hombre. ¿Ve? Aquí están estas Sefirot que estaban acá en el árbol de arriba. Si ven, van a estar en azulito, que estas son las Sefirot en Hashem. Y acá están las Sefirot en amarillo en nosotros, el reflejo en el hombre. Por ejemplo, la Keter. Se conoce como razón, el ión, la voluntad suprema, y habla de la trascendencia. O sea, en Hashem, entender la voluntad, su deseo, todo eso está unido. En él nada de esto es separado. Hashem es Had, todo es una unidad y no podemos nosotros comprender realmente qué significa eso. Pero tenemos que verlo como esa voluntad. Hay una voluntad que es una voluntad que está por encima, una voluntad, ¿cómo se dice exactamente el vocablo en español cuando lo traducimos? Es una voluntad ilimitada y está la voluntad limitada de Dios. Cuando Dios ya quiso empezar a hacer la creación, esa voluntad ilimitada la transforma en energía, mucha energía para empezar a limitar, para hacer creaciones. Entonces, y en el hombre, ¿qué significa que tengamos una keter, una corona, que es algo que no está en el cuerpo, pero es una luz externa? Significa que tenemos también una voluntad como la capacidad de elegir y orientar nuestras vidas. Eso es lo que sucede con el ser humano. O sea, tenemos ese libre albedrío donde desde la cabeza podemos nosotros pensar y actuar correctamente. Tenemos un anhelo a veces, algo que queremos desarrollar. Ahora, la Jomá en Hashem es la sabiduría primordial, chispa inicial de toda la creación. Por ejemplo, en Jomá, ¿por qué dice esto que es la chispa inicial? Aquí se habla a los que están rayando la pantalla, por favor. Lo que está diciendo es que esta chispa primordial son las 22 letras del Aleph-Bet, lo que quiera que signifique esto, y las 10 sefirot son los 32 senderos de la sabiduría. En el hombre es una inspiración, una intuición de la primera idea que surge en la mente. Yo los voy a invitar a algo muy inusual en esta clase. Un segundito, esto no mata a nadie, pero yo creo que sí les va a llamar la atención. Debe ver si logro encontrar una pieza musical muy famosa que yo sé que todos conocen. Que tiene 4 movimientos. Un segundito. Ya les comparto. A ver si conocen esta pieza musical. Yo creo que sí. Todo el mundo lo ha escuchado. Y esto es para poder entender un poquito lo que queremos expresar con respecto a Jomá, Biná y Daat, para entender un poquito. Oigan esto. Empiezo con las cuerdas. Toda la orquesta. Pa, 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 pa. Si conocen la pieza, no vamos a oírla completa para nada, pero si conocen la pieza, esto es una pieza de Beethoven, la famosa Quinta Sinfonía. Todo el mundo ha escuchado el para papá. ¿A quién le dedicó esta pieza? Dicen que al papá, porque dice para papá, un chiste. El tema es que ¿qué cosa es Jomá? Vamos al cuadro otra vez para entender a través de lo que Beethoven está haciendo, para que tengamos una idea. Por ejemplo, en Jomá, Jomá es esa energía, es muy potente, pero aparentemente minúscula, prístina, algo como para papá, se acabó. ¿Qué Beethoven escuchó en su cabeza? ¿Todo eso? No. Él tuvo una idea, se conectó y cuando se conectó, ¿qué escuchó? Para papá. Eso es Jomá. ¿Ves? Una intuición, la primera idea que surge en la mente. ¿Sí ven la idea? Ahí está. Un poquito para materializar esto, para que no quede tan teórico, ¿no? Por eso estoy haciéndolo así. Ahora, ¿qué es Bina? Ahora, en Dios es el entendimiento, análisis, dar forma a lo potencial. ¿Qué significa en Dios Binah, que es homólogo de Ima, por así decir, aunque Ima es un Parsuf. Es como un vientre materno donde empieza a tomar forma potencial. Toda esta energía espiritual, todavía no hay materia aquí, es, digamos, las raíces de lo que va a ser la materia acá abajo en lo último. Pero en el hombre, en Beethoven, por ejemplo, fue su capacidad de razonar y ordenar y comprender en profundidad. Entonces Beethoven entiende la música, sabía, tenía todas las reglas, los requisitos, y empieza con el para papá. Es como ese pequeño, digamos así, también espermatozoide que entra al óvulo. ¿Y qué va a pasar? De pronto una mujer embarazada, y de pronto un niño, y de pronto un viejo, y antes de eso la escuela, y antes de eso el malestar de la chica y todo lo demás. Y todo por un simple espermatozoide. Esa idea, eso que parece que es nada, trae toda la energía. Igual pasa con el parapapá. Ahora, con su biná, empieza a desarrollar todo eso. Pero que necesita, que no está puesto aquí, porque en el amor sefirótico tradicional no aparece. Hay una sefirá, digamos así, que a veces ocupan un puesto, escondida, que es Da'at, o una no sefirá también le dicen. Vamos a hablar de Da'at como conocimiento, que está aquí. A veces es el equilibrio entre Jomá y Biná, a veces el equilibrio entre Jesé, que hubiera inclusive entre Tifera y Nexat. O sea, eso es Da'at. O sea, el conocimiento. Y Beethoven, para hacer toda su obra, que empieza a distribuir por... Y todo el tiempo es para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Y todo el tiempo es lo mismo. Y empieza a desarrollar toda una pieza musical enorme. Entonces, en Dios, antes de pasar al hombre, Da'at es el conocimiento integrador. Recordemos que todo esto en Hashem es una unidad. Representa, para entenderlo, la fuerza que conecta a Jomá, que es la chispa inicial de la idea, esas letras que salen, esos senderos, con Biná, que es Biná, donde dice Vayomer Elokim, cuando Dios creó, dice Bereshit bara Elokim, crea Elokim, eso es Biná. Es Biná, Elokim va a empezar a crear. Biná es quien empieza, es el creador. Aquí, Biná, si ven aquí, es el creador. Si lo ven en el árbol sefirótico, es acá. Me detengo en esto porque es muy importante, ¿no? Aquí, donde están los 50 a 50 puertas que Moshe Rabbeinu tuvo acceso a 49. Una cosa impresionante. Parados del Tifere, llegó a eso. Pero la única forma que tienes de conectar con lo que está más arriba, que es Jomá y Keter, tiene que ser pararte en Biná. No hay otra. Entonces, como decía, volviendo ahora a Da'at, eso es lo que sucede. Representa la fuerza que conecta la Jomá, lo masculino, que es la chispa inicial de la idea, digamos, esa energía masculina, con Biná, el óvulo, el lugar donde es el vientre donde se va a materializar algo. Y ahí empieza análisis y estructuración. Ahora, no es simplemente información, sino lo que se refiere a dar conocimiento, sino la capacidad de internalizar la sabiduría. La internaliza, la equilibra, porque uno puede decir, tengo una idea, tengo una forma, para papá, ahora vengo con mi inteligencia y pienso, esto no, esto sí, y ¿de dónde saco la información? Tengo entonces dar un conocimiento que va equilibrando los sonidos, el estéreo, no sé si es con la música, todas las cosas posibles que entran dentro de una composición musical y en toda cosa que se haga en la vida. Yo pongo el ejemplo de la música porque yo soy músico, ¿no? Por si acaso. Entonces, decíamos que lo convierte en una conciencia viva que une lo abstracto con lo práctico. Eso es en Hashem. Y se parece mucho a lo que vamos a leer en el hombre. Así que en la tradición cabalística, Da'at se asocia con la conciencia divina, la unión del intelecto superior con la experiencia de la realidad. Y hablamos de todo esto porque todo esto está en nosotros. Ahora, ¿de qué manera está en nosotros? Bueno, en el ser humano, ¿cómo se refleja? Conciencia profunda, este conocimiento. De hecho, profunda, ¿por qué? Porque tiene que ver con intimidad. De hecho, se dice que Adán conoció a Java. O sea, el hombre se llegó a su mujer. Es unidad, es conexión, como una cremallera que va cerrando por niveles, y cada vez que tengas más conciencia divina y más te vas elevando, te vas uniendo a Dios. Entonces, en el hombre es conciencia profunda, la habilidad de no solo saber algo, sino de asentarlo en el corazón y hacerlo entrar a todos los órganos del cuerpo. Y hacerlo parte de tu propia vida. También se manifiesta como una conexión interior que permite vincular lo que se comprende intelectualmente con las emociones y la acción. Si lo vemos en niveles de alma, se comprende intelectualmente, digamos, estamos hablando de Neshama, emociones, estamos hablando del asiento de las emociones, que es el Ruach, el corazón, y la acción, que tiene que ver con el mundo de Asia, tiene que ver con el Nefesh. Y la fe también internalizada y experiencia vivida. O sea, eso es Da'at en el ser humano. Más que teoría, es aquello que pega. O sea, es el conocimiento a la persona y que le da también dirección. Por eso en algunos textos se dice que sin Da'at no hay unión. Porque sin este puente, el conocimiento queda en lo abstracto y no se transforma en vivencia ni en acción. De hecho, una persona personas que tienen ciertas dificultades, es por esto, porque les falta el Da'at, No logran entender la vida del otro, no logran conectar, y es muy difícil. Ahora, entonces, entendiendo lo que hizo Beethoven, volviendo al punto para poderlo ejemplificar, tenemos estas tres sefirot, Jomá, Biná y Daat, que también está ahí, aunque está oculta, está escondida. Entonces, uno, para papá, ese espermatozoide, esa idea prístina, esa cosa pequeñita que llega y ahora entra a Biná, a este óvulo, fecunda la idea y empieza a madurar y se empieza y empieza a ser algo real. Y es toda una obra, y es toda una pieza de cuatro movimientos larguísima. Imagínense ustedes, esa conexión es a veces aparentemente nada y lo es todo. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Saber transformar eso sin perder la directriz, sin perder las reglas, porque vamos, aunque tomando la distancia, Beethoven tenía reglas para la composición. Tenía las reglas claras, sabía cómo funcionaba cada instrumento, su registro sonoro, dónde hacía un piano, dónde hacía un forte, sabía todo. Por tanto, y además, igual pasa en tu vida. Cuando tienes una idea y te ilumina y entiendes, Dios es uno y empiezas a caminar con él, pero de ahí a que tú lo puedas poner en práctica, necesitas la Torá, necesitas el conocimiento y la estructura que trae la Torá para que penetre en ti, que eso es el Da'at, y puedas entonces hacer la sinfonía de tu vida. Eso es todo. Ahora vamos con Gesed, la bondad, el primer día de la creación, por así decir. Bondad infinita en Dios es expansión del bien. Por eso dijo, hágase la luz. Y fue la luz. Y vio que era buena. Y ahí empieza toda esta bondad, porque en Gesed se encierran las otras seis sefirot sin contar el Malhut. Y entonces, ¿qué es en el hombre? Es compasión, dar sin medida. Amor, generosidad, brazo derecho. Ahora, dar sin medida no es bueno. Y yo ahora que tengo Lishayepe acá, me acuerdo alguna vez en la sinagoga, exponía este asunto de cómo Lot daba sin medida. Cuando fueron a llegar, que llegaron los ángeles a la casa de Lot, llegaron los hombres de la ciudad que estaban todos dañados por esa fecha. Había una época muy, muy terrible para Israel y querían llegarse a los hombres, querían conocerlo. Ya entienden de lo que hablo. Y de pronto, ¿qué dijo Lot? No, llegan a mis hijas vírgenes. Y tómenle, hagan lo que quieran. Como diciendo, hagan un desastre con su vida. Y eso es una bondad, pero que está dañada. No funciona así. Entonces, para eso, ¿qué hace falta? Geburá. Tiene que haber restricción. La Geburá no es mala, solo que tiene que controlarla. En Dios es justicia, restricción y juicio. Juicio, porque todos los juicios nacen en Geburá. O sea, aquí está el Bedín Shemala, aquí en Geburá. Aquí están las Geburot que bajan de Biná, pero en Geburá, que es el segundo día de la creación, donde hubo la separación, es precisamente donde está el Beidín celestial. Me refiero a los jueces de arriba, que son Gesed, Geburá y Tiferet. Pero en Tiferet, que es comparado con Jacob Avinu, también es Yukevake. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan ustedes del episodio cuando estaba Abraham hablando con Dios y le decía, pero no vayas a destruir la ciudad, si hubieran 50, yo soy polvo y ceniza, y si hubiesen 40, hasta que quedó en 10, y que dijo, y cuando Abraham se hubo callado, Dios se retiró, o sea, se va el centro. ¿Y qué pasó? Y la Gesed dice, Abraham volvió a su lugar. ¿Y qué pasó? Geburá, que es el Betín, quedó con todo el rigor y hubo destrucción para esas ciudades. Así más o menos funciona la película, ¿no? Eso es lo que está un poco lo que sucede con Dios. Justicia, porque es con equilibrio. Se pone de acuerdo, no juzga, un brazo no se mueve solo. Dios es uno. Restricción, porque pone coto a que, inclusive a ese deseo de dar de la bondad de Dios, que a veces puede ser también desmedida. Entonces, ¿qué hace Dios? Con su Geburá también controla. ¿Y qué enseñan al hombre? Le dice, mira, tú también tienes que tener fuerza y disciplina y autocontrol para que tu dar sin medida sea con control. Porque tú le puedes dar sin medida a tus hijos y lo que estás creando son monstruos. No sé, hombres lobos, vampiros. ¿Por qué? Porque no les estás educando correctamente. Entonces, inclusive en el autocontrol, como que Geburá representa a Isaac Avinu, ¿qué hacía Isaac Avinu? El hombre se encierra en sí mismo en su Mesirut Nefesh y empieza a autocrearse disciplinadamente, a diferencia de su papá, que era una gran bondad, que es Abraham, esta Gesed, era una gran bondad, haciendo el proselitismo del momento que había que hacer, hablando de que Dios era uno y llevando esta información al mundo. En cambio, Isaac se tranca en sí mismo y empieza a autoeducarse. Eso es disciplina, autocontrol, y todo eso está en nosotros. Y todas esas cosas convergen y son fuerzas de un lado y para otro. Y desgraciadamente nuestro Segel, así que es lo que somos nosotros, empieza a racionalizar para convencernos de que lo que estamos haciendo está bien. Y a veces se nos puede ir la mano en la fuerza o se nos puede ir la mano en la bondad. Todos con equilibrio. Y para eso está el Tiferet. En Dios es belleza, es armonía, es equilibrio de Gesed y Geburá. En el hombre es la misericordia equilibrada. A ver, ahora entra el Tiferet y dice, suave, ya vimos que por un lado mi diestra quiere dar, por otro lado mi izquierda quiere regular. Vamos por el medio. Misericordia equilibrada, empatía, el corazón que sabe armonizar. Lo de arriba, lo de abajo, armonizar entre la mente y y las tripas, por así decir, una especie de corazón, está en el centro. Eso es diferente. Tenemos Netzach, la eternidad en Dios, victoria, persistencia en el plano divino. De hecho, Dios va a mantener su hilo de Ariadna y tiene el tiempo fijado para la llegada del Mashiach, tiene todo, todo controlado y garantizado, pero en el hombre es la determinación y la firmeza y la capacidad de superar obstáculos. La pierna derecha, por eso decimos, saliste con el pie derecho y todo lo que hagas te va a salir porque tienes ese anhelo y Dios va a ser tu sombra a no solo a tu mano derecha, sino que va a ser tu sombra a tu pie derecho también. Como tú camines, Él va a caminar contigo. Jod, que es gloria, reconocimiento, resonancia divina, es solamente en Hashem hay gloria, por si acaso. En cambio, para que Dios le pudiera dar a Aarón, que se representa en Jod, al igual que Moshe en Netzach, para que le pudiera dar a Aarón estas vestimentas tan bonitas, el Sis, el Hoshe Mishpat, o sea, todo lo que le fue dando en su cuerpo, el ketone, todas las cosas que le dio para esa vestimenta, esas ocho vestimentas tan bonitas y tan llamativas, llenas, cosidas con oro, con todo lo que ya ustedes saben. Entonces, tenía que ser un hombre muy humilde para que pudiera portar también Urim Betumim en su pecho. ¿Y se acuerdan de qué momento? El momento cuando Moshe Rabenu yo le estaba diciendo, mira, tú vas, tu hermano vino a tu encuentro y tú vas a liberar al pueblo. Y que dijo, no, no, pero manda porque medio quien debas enviar. Entonces Dios se enojó con Moshe. Y cuando salió al encuentro de su hermano nunca se puso celoso, a pesar de ser más viejo y haber estado con el pueblo, siendo el líder del pueblo. No se disgustó, al contrario, no sintió envidia ni celo por Moshe Rabenu. Entonces, ese nivel de humildad merecía un cabot. Y por eso está escrito también, la búsqueda de gloria y de honor sacan al hombre del mundo. Entonces, con ese hot, con ese cabot que viene por la izquierda, uno lo que tiene que hacer es buscar la humildad y controlarlo. Entonces, cuando tú te humillas, Dios te va a elevar. O sea, gratitud, reconocimiento de la verdad, esa es la pierna izquierda. Y reconocer la verdad, saber que todo viene de Hashem, que tú no ganas ni una batalla de la vida, de nada, 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 nada. Yesod, que es el fundamento, es el canal que transmite la abundancia. Todas las abundancias que van a bajar a este Olam tienen que venir en orden y tienen que llegar aquí al Yesod para que lleguen acá. También en nosotros se da igual. Entonces, el Yesod es eso, es la conexión en el hombre, la capacidad de unión. Transmisión de vida, son nosotros los reproductores. Por eso es que cuando el hombre se une a su mujer, se une a través de los abrazos, de los besos, pero cuando tiene la unión completa, lo tiene que hacer como es debido. Y hay reglas y hay alajot para esto, para que nuestro Selem realmente ilumine y conecte con lo que está arriba. Hay maneras, no es un desastre. Todo es como tiene que ser, porque estamos dando vida y eso jala desde el cerebro. Es una cosa increíble. Eso es otra clase después, hay que explicar más. Con respecto al Malhut, ya es el reinado en Dios, receptáculo de la luz, todo llega hasta ahí, todo llegó hasta este último lugar, al lugar aparentemente más oscuro, se le dice Yam, mar, todos los ríos van a mar, mar nunca se llena, ¿qué río? Todas las sefirot, todos los canales llegan hasta allí, es receptáculo de la luz superior, porque jala toda la luz que viene desde Keter hasta él, y ahí se manifiesta en este mundo de manera física. Y en el hombre es la expresión, es la acción, es la palabra, porque también Malhut tiene que ver con la palabra, el liderazgo y la concreción. Por eso dice que es boca y actos. Un poco así, esto realmente, necesitamos la vida entera para entender esto realmente, pero un poco a grosso modo entender que todo eso está en nosotros, todo eso está en nuestro interior y trabajamos y funcionamos así. Con respecto a Da'at, quiero decir que, dicho de forma sencilla, en Hashem, Da'at, que es el conocimiento, es el canal de la conciencia divina que une sabiduría y entendimiento, ya lo vimos, ¿no? Está en el centro. En el hombre, Da'at es la capacidad de interiorizar, dijimos, lo que sabe y hacerlo parte de su vida emocional y práctica. Porque al final el Da'at es el equilibrio de todo. Ahora, volviendo a, de manera grosa ya, toda la estructura, el Ramaj, en su libro Parder Rimonín y en el Tomer Débora, él insiste en que conocer estas correspondencias, conocer esta relación de nosotros con Dios y cómo se relaciona derecha con izquierda y el centro siempre buscando el equilibrio, no es solo un ejercicio teórico, sino es un llamado ético. Así como el hombre, dice el Ramaj, así como el hombre porta en sí los atributos del creador, que está portando la Gesed, la Geburá, el Tiferet, todo lo que el creador tiene está en nosotros, está en el sello. Entonces, así debe conducirse en la vida. Y el que tiene Gesed, tiene, entonces debe dar Gesed. Y si nos hicieron con Geburá, pues tiene que aplicar esa rectitud para no caer en lo que no es. Por eso está escrito, apártate de lo malo y haz el bien. ¿Cómo te apartas de lo malo? Con Geburá. Israel es un pueblo de dura cerviz. ¿Es bueno o malo? Es excelente. Con esa dura cerviz no cede y no va a ceder ante la idolatría. Y va a aguantar y va a poder hacer Kiddush Hashem. Todas las fuerzas hay que canalizarlas. Ahora, el Arizal en Etz Haim, que es este compendio del libro Etz Haim, el árbol de la vida, desarrolla aún más esta identificación, esta conexión, esta similitud entre el hombre y Dios, diciendo que el hombre es un microcosmos de Adán Cammón. Va más allá, dice que no solamente, sino de todo este proyecto que está más arriba, porque en cada sefirá también hay 10 sefirot, y sus facultades espirituales no solo se asemejan a la sefirot, sino que no solo es una similitud, no solo es Selen, sino que participan realmente de su flujo de energía. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el hombre es responsable de que llegue energía aquí abajo. Ese es el trabajo. O sea, que si una persona no sabe cómo hacerlo, no está viviendo como un hombre. Así de simple. Significa que el alma humana se alimenta de la sefirot, nosotros, y a través de sus actos puede abrir o bloquear los canales por donde fluye, dijimos, la luz divina. Que esa luz divina es el mismo árbol de la vida, que es la Torá, pero que acá se explica en forma de árbol, pero realmente es esa energía y es todo lo que tú quieras entender que es la Chefa, que al final es conexión con Dios, recibir de Él hacia este mundo y poder entonces hacer que el mundo trabaje correctamente. Así que hablar de Selen Elohim es, o sea, en clave cabalística, es hablar de esta estructura sefirótica que acabamos de mencionar y ver, impresa en el hombre. Ser imagen significa ser un mapa vivo, interactivo. Volvemos a este punto que hablamos ayer un poquito y ahora viendo el mapa celestial lo entendemos más. O sea, no es un mapa muerto. Imagínense un mapa interactivo que te vaya guiando, no sé, hoy en los teléfonos y la tecnología que hay, y te vaya diciendo el Waze va por acá y esto es así, y te va indicando cosas. El hombre, si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, va a afectar los mundos superiores, 100%. Si el hombre, ¿cómo respira? ¿Cómo mira al otro? Está escrito, dice los sabios, que tu cara es Reshus Barabim. Significa que tu rostro no es tuyo. Los demás son los que lo ven. Y si tú estás enojado, tú tienes que pagar por eso. Porque estás alterando la creación toda con tu cara mala. Y así pasa todo el tiempo. Peor con tus gestos, peor con tus palabras. Ya son un poquito más fuertes, construyen o destruyen. Entonces, ser imagen significa ser un mapa vivo, interactivo del árbol de la vida. Cada acción que fortalece una virtud, o sea, compasión, justicia, humildad, perseverancia, activa sus raíces filóticas en lo alto. Venga de la derecha, venga de la Geburá, venga del Tifere, venga de la Keter, va a activar eso en lo alto. Y cada acción que no sea correcta, pues por supuesto, la va a oscurecer y va a debilitar todo eso en el cosmos. Y cuando digo cosmos, por favor, lenguaje de la Kabbalah, no estamos hablando de las, no sé, de las galaxias. Estamos hablando de los multiversos. Si quieres saber dónde están las galaxias, si vamos aquí al apóstol filótico, las galaxias todas están aquí en el Malhut de Malhut. O sea, esto es Malhut, y en el Malhut de Malhut, ahí están las galaxias. Todo esto que está acá son asuntos espirituales. O sea, todo lo material queda aquí, en el fondo de esto. Continuando entonces, vamos ahora a hablar del alma como un puente entre los mundos. ¿Qué son los mundos? El mundo de Asia, mundo de Yetzirah, de Bria, Atzilut y Adán Kadmón. De abajo hacia arriba, les muestro el árbol. Qué bueno que tenemos acá el, por ejemplo, aquí está el mundo de Asia, mundo de acción, que tiene también parte espiritual. Aquí está el Gan Eden inferior, que no lo vemos, está en otra dimensión. O sea, para que entiendan, aquí también hay parte espiritual dentro de esta dimensión. Y ahora, estas seis sefirot, de abajo hacia arriba, Yesod, Hod, Nexat, Tiferet, Geburah y Geset, estas seis sefirot son el mundo de Yetzirah. Se dice Sheskesubot Tiferet, ahí está el mundo de Yetzirah. De ahí tenemos conexión con el mundo de Briah. Perdón, ajá, el mundo de Briah, la creación, Jomá se conoce como el mundo de Axilut, y en la Kotzot Yud, en la puntica de una Yud, sé un poco para entender que no hay cómo mencionarlo, ni tiene una letra íntegra, está la Keter, que es el mundo de Adán Kadmón. Son estos mundos que, como estamos diciendo ahorita, tienen. Que son, o sea, están también en, digamos, en consonancia con los niveles del alma en el ser humano, y el hombre conecta sus niveles de alma con los mundos superiores. Por ejemplo, vamos a ver, decíamos también que nuestros sabios enseñaron que el alma, a pesar de ser una sola, porque el alma es una sola unidad, pero para entender la dividimos en funciones, entonces se compone de niveles que ascienden como peldaños: Nefesh, Ruach, Neshamah, Hayah y Yehidah. Y también hay cinco mundos, por ejemplo, Nefesh, que está abajo en el mundo de Asiá, o sea, tiene relación con el mundo de Asiá, que es la acción, la vitalidad biológica, ¿verdad? Este es el mundo físico. Ahora, Ruach, que radica en el corazón, los sentimientos, etc., se conecta al mundo de Yetzirah, al mundo de los ángeles, al mundo de las emociones, el carácter, etc. La Neshamah, que es el mundo de Briah, mundo de la creación, al intelecto, a la contemplación, por eso es que Briah. Es homóloga de Binah, de entendimiento. Hayah, que ya es una luz externa, conecta con el mundo de Axilut. Hayah es, como decir, vida y vida espiritual trascendente. Ya está por encima de nosotros. No, ese nivel de alma no puede entrar en nosotros, no cabe. Y por último, Yehidah es con Adán Kadmón, que es la chispa de la unidad absoluta con el infinito. Cuando más conciencia tú tienes y más vas ascendiendo en el conocimiento de las escrituras y te vas apegando a Dios con todo lo que hace el Dad, que dijimos que conecta, que lo aplica, etc., vas elevándote y deberías llegar entonces a ese nivel. Pues Rache, casi sea difícil, ¿no? Porque de hecho se tiene que reencarnar por una sola cosa: se reencarna porque no se han llenado los niveles del alma. Y claro que eso se traduce en que reencarno porque tengo un tikkun, pero el tikkun es como, digamos, es la, ¿cómo se diría? Es la careta, es la cáscara del problema real, que es que no has llenado los niveles del alma. Y para los que entienden, el nivel de Nefesh, que es el más bajo, se debe llenar mínimo habiendo conocido los 23.000 versículos de la Torá con una explicación en el Peshat, Rashi, que estamos hablando de todo el Tanaj. Listo, entonces el Arizal en Et Ha'im explica que el alma del hombre es un mapa de los mundos, y que por eso cada pensamiento, palabra y acción, o con esto, cada cosa que hagamos acá, pensamiento, palabra, gestos, acciones, resuena en una dimensión distinta de la realidad. De ahí surge por supuesto, la responsabilidad, que es o vivo, vivir, no es moverse en un espacio vacío. No es ser llevado para donde quiera, sino activar continuamente fuerzas que ascienden y descienden entre los mundos. Las personas que andan sin pensar, si vamos a una explicación muy simple del rabino Noah Weinberg en el primer camino de los caminos de la sabiduría, que dice estar consciente en todo momento, y la gente busca estar inconsciente, buscando cada vez películas, televisores, no sé, el cine, el entretenimiento total, porque la gente quiere estar dispersa, porque estar despierto es doloroso. Pero realmente, si uno supiera que cada gesto, mirada, pensamiento, todo es contabilizado y más allá de ser contabilizado para un tema de juicio o a favor o en contra, es que estás alterando todo aquello que conecte con tu movimiento. Si tu movimiento fue de bondad, va a conectar con las esencias de los mundos superiores. Si tu movimiento fue de rigor, de yo no miro para esa chica porque no la tengo que mirar, yo soy un hombre casado y quito la vista porque está prohibido, entonces estoy usando la Geburá para poner freno a eso. O sea, vivir no es moverse en un espacio vacío ni moverse de manera random. Es activar continuamente fuerzas que ascienden y descienden entre los mundos todo el tiempo. Esto es doble vía. ¿Por qué ascienden? Mandas una información. De abajo prendes el fuego. ¿Y qué pasa desde arriba? Te mandan el rayo. ¿A qué me refiero? Cuando el sacerdote hacía, o sea, preparaba lo que era el fuego de los corbanot aquí abajo, sabiendo que eso iba a ser consumido con un fuego celestial, él prendía el fuego de abajo. Y esto lo enseña la Hasidut para enseñarnos que uno empieza a querer algo aquí. ¿Se acuerdan? Dios es tu sombra, tu mano derecha. Tú tienes un deseo y Dios te complace porque ese deseo es bueno. Lo que tú quieres hacer aquí, si tú lo activas abajo, Dios te lo manda desde arriba. Así funciona. Entonces, cuando tú haces algo, dijimos la chefa, la abundancia, la luz, tú la jalas a este mundo. Creas ángeles, puedes hacer ángeles cojos, ángeles que le falten un ojo o una pata. ¿Por qué? Porque tu acción no fue correcta. No fue tan buena. Fue buena, pero no es mala, pero no está tan buena. Entonces, por eso es que hay Idur Mitzvah, hacer las cosas de la mejor manera. No, o sea, así, así. Cada detalle de tu vida va poniendo en esa tabla de Dios donde Él puede calcular solamente con su gran inteligencia. Él calcula tu intención, tu conocimiento, con tu deseo, la acción que hagas, la mirada que hagas, él va a determinar cómo lo estás haciendo. Y por eso es que tú subes un pedido, tú excitas a los cielos, se le dice las aguas femeninas, por eso el Malhut, que es una mujer, suelta las aguas femeninas para que el hombre venga, que es el Yesod, y conecta a través del Yesod. Y entonces el acto marital también en los cielos funciona así y baja la lluvia. Voy entendiendo en pocas palabras, basta. Entonces, el Zohar HaKadosh que añade, dice, el alma del justo se eleva de grado en grado y une los mundos de arriba con los de abajo. Como un cierre, como un zipper, como una cremallera. Ese es el trabajo nuestro. Así que cada nivel del alma es, por tanto, un puente que sostiene la unidad de la creación. Volvemos al punto. Nosotros somos los únicos capaces de hacer esto. ¿Entienden la idea? No hay más nadie que lo haga. O sea, que si un hombre no está haciendo esto, porque no se está preocupando por esto, entonces no está, lo hace random, no funciona. Hay que conocer, hay que estudiar, cada quien a su nivel. No hay a su nivel y Yehudi a su nivel. Cualquiera reza, cualquiera hace tefilá, cualquiera no hace aboda. Es otro asunto totalmente. ¿Por qué? Porque tú puedes rezar y pedir. Dios como si fuera cajero automático, ¿no? Hemos dicho muchas veces. En cambio, cuando tú estás haciendo una boda porque tú eres un siervo, eres un esclavo y estás haciendo el trabajo que te corresponde acá abajo y te dieron para esa esclavitud, para ese trabajo, te dieron las luces de Dios, te dieron el sello de la creación. ¡Wow! Entonces, tú estás siendo un obrero consciente, no inconsciente. Y ese es el trabajo. Y esa conciencia se adquiere de grado en grado también. Así que de este modo, el hombre no es solamente un microcosmos en su cuerpo, que ya vimos todo el proceso fenótico, cómo se refleja en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, etc., sino también en su alma. Ahora no confundamos, ¿no? No son dos realidades ajenas, por si acaso. También las sefirot son temas espirituales. O sea, las sefirot en el cuerpo se expresan como correspondencias simbólicas, por ejemplo, decimos, y hemos aprendido, Gesed, brazo derecho, Geburá, brazo izquierdo, Tiferet en el torso, así, etc. Es la dimensión corpórea del árbol de la vida. Esta es como la parte, dentro de lo espiritual, la parte corpórea, por así decirle, es muy difícil decirlo así, ¿no? Esta es la parte de afuera, pero adentro hay un núcleo. Las sefirot en el alma también tienen paralelos internos, que son el intelecto, las emociones y la voluntad. Entonces, el núcleo de todo este árbol se da cita en los niveles del alma. De modo que lo que está dibujado en el cuerpo, así con esta característica, también existe en los niveles anímicos y espirituales, a niveles del alma. En otras palabras, las sefirot son una única estructura, evidentemente, como vimos en el árbol, pero se reflejan en diferentes planos de la existencia humana. O sea, cada vez que haya un plano, o más adentro o más afuera, se va a estar reflejando la misma estructura. Comprender estas palabras es muy difícil. Transmitir esto, créanme que a mí me duele la cabeza en este instante. Es muy difícil, pero algo nos tiene que llegar. Y eso que te va a quedar es lo que te va a quedar. Y eso es estudiar. El cuerpo es un mapa visible. Es la parte que uno puede decir, mira, bueno, visible entre comillas, ¿no? Pero uno ve el brazo y dice, mira, aquí está la geseta, aquí está la geburá, se ve. El alma es el mapa invisible, pero activo. Es el núcleo, la energía interna. Por eso el Zohar dice que el hombre es imagen del cosmos entero. Adán, Olán, Catán. El hombre es como un mundo pequeño. En él se encuentran las raíces de lo bajo y las raíces de lo alto. Y su vida cotidiana es un tránsito constante entre ambos. Miren qué lindo. El alma lo convierte en viajero del cosmos. Eso es el hombre, un viajero del cosmos, habitante en la Tierra. Tengo residencia en la Tierra, estoy viviendo aquí temporalmente, soy un extraterrestre, y a la vez soy ciudadano en los cielos. Tengo ciudadanía en los Omayin. Y cuando se acabe mi tiempo acá, me voy a regresar a casa. Entonces, miren qué interesante. Es viajero del cosmos porque sube y baja todo lo que hace. Tanto atrae luz como emite, digamos, emite el deseo. Ya, como dijimos, el fuego de abajo. Al mismo tiempo, se convierte en ese viajero del cosmos, dijimos, habitante en la Tierra y ciudadano de los Shamayim. Que Besarás Hashem no esté caducada nuestra cédula de identidad en los Shamayim cuando vayamos a entrar y nos pidan, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué construiste para acá arriba? No, yo tenía un negocio buenísimo, a vender fritura. Y tengo una cantidad de negocios con eso. ¿Y qué hiciste con eso? No, yo me porté bien. Sí, pero ¿qué hiciste en los mundos? Eso es para ti. No, yo sé, yo era no ágida. Yo no era idólatra. ¿Y qué? Eso es para ti. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste que conectara acá arriba? ¿Cómo ayudaste al otro? ¿Cómo hiciste que se pusiese un ladrillo en el templo? ¿Cómo es que hacías con tu finanza? ¿Qué hacías con tu vida? ¿Qué hacías con tu tiempo? Importante. Y para el judío igual. Y peor. Vamos a ver imagen y semejanza, un proceso de perfección. Porque para que no nos quede que, bueno, ya yo tengo imagen y semejanza, inclusive se puede perder. Ahora, ¿qué es lo que se puede perder? Si es algo que me lo dieron desde siempre, vamos a ver. Digamos que se puede apagar, pero hay quien dice se puede perder. O sea, quedas desconectado. Decir que el hombre fue creado imagen y semejanza no es describir un estado fijo. Ok, me dieron en el nivel del alma, Nefesh, me dieron todo. Yo tengo que seguir adquiriendo, tengo que seguir llenando. Me dieron, digamos, me dieron unos dólares, un teléfono y un carro. Haz una empresa millonaria, tienes un año para hacerla. Como millonarios encubiertos, ¿te acuerdas, Lorio? ¿No? Te dieron todo eso en esta tierra, este mundo. Ahora tienes que lograr invertir en eso. Entonces, no es un estado fin, sino señalar un camino de ascenso. Y que sepan, la vida, y lo hemos dicho muchas veces, esta vida es como una escalera de un centro comercial de las que bajan, y tú tienes que subir por esa. O sea que si andas lento, te quedas en el mismo sitio. Si es que, si te paras, caes. Solo si corres en búsqueda de la verdad, puedes alcanzar niveles altos. Ayuno, desvelada, apegarse a Dios, y todo eso después transformarlo en tu vida cotidiana, pesas y medidas. No robar al otro intenciones, no vender lo que no eres, todo eso es importantísimo. Entonces señala un camino de ascenso, la imagen está ya inscrita en su ser, pero la semejanza es una tarea que debe desplegarse a lo largo de su vida. Esencia y vocación. Lo que es ese selen, pero lo que está llamado a ser es ese demut. Tengo que hacer que ese selen. Tengo que darle honor a ese sello que pusieron en mí y tengo que actuar en consonancia con eso. Primero, el hombre refleja la estructura misma de la sefirot, ya sabemos, y posee el libre albedrío, una herramienta vital, con la capacidad de elegir y de crear. Ok, en este sentido, es co-creador junto con Akadosh Baruj Hu, pues su voluntad y sus actos, las del hombre, también repercuten en la realidad. ¿Qué realidad? Todos los multiversos, todos los mundos espirituales y físicos. Según el Selen, o sea, el segundo, otro punto, el Selen le otorga una capacidad en potencia. Eso es lo que nos dieron. Dijo, tienes esto, tienes inteligencia, pero si no desarrollas, vamos a decirle así, este órgano, este músculo, dice la gente, este órgano, no lo desarrollas, se queda así. No tienes nada. Si una persona, por ejemplo, con vocación para cantar, puede ser afinado, quizás no sepa colocar la voz, pero se va, toda la vida va a cantar en el baño. Además está prohibido, por si acaso, ¿no? Cantar en el baño no se habla, no se abre la boca. Entonces, va a estar cantando en el baño toda la vida, nunca va a poder pararse un escenario. No es que sea importante, pero para entender un desarrollo profesional, o sea, solo tiene unas cualidades. Eso no te hace un músico profesional. Igual pasa con todo. No te hace un sirviente profesional de Dios. El hecho de que, ¡ay, yo tengo imagen y semejanza! ¡Ey, cuidado! Cuidado que es peligroso. Vamos a verlo ahora. Entonces, el Nefesh, decíamos, el Selen le otorga una capacidad en potencia. Le da... Dice, la de elevarse desde lo más bajo de su alma, el Nefesh. El Nefesh ya trae incluido toda esta imagen, ¿no? Hacia niveles cada vez más altos. Y esta potencia no se activa automáticamente. Requiere esfuerzo, estudio y perfeccionamiento. O sea, esfuerzo, ¿se acuerdan? Esa idea prístina de querer avanzar con esa jornada. Yo quisiera, ¡pá! Tengo una conexión, tengo una luz que me llegó, un relámpago en la oscuridad. Estudio, ahora tengo que adquirir ese conocimiento, necesito, y también con entendimiento, y por último llevarlo a mi vida, mis midot, sea que vine con un poquito de carácter fuerte, o vine más suave, lo que sea que tú tengas, si eres flojo, si lo que te gusta dormir, no te levantas a servir al Creador temprano, bueno, lo que sea, tienes que trabajarlo. Te dieron las dificultades que necesitas para enfrentar tu vida. Ok, o sea, finalmente, la semejanza, y este es el último paso, se alcanza al recorrer todo el trayecto del alma. Cuando vas Nefesh, llena los 10 niveles, Ruach, los 10 niveles, Neshama, o sus 10 niveles, Hayah y Yehidah. Solo cuando cada nivel es llenado y perfeccionado, el hombre logra reflejar no solo la imagen inicial con la que fue creado, sino la semejanza activa de aquel que lo formó. Ahora sí, le estoy dando, como se dice, estoy haciendo que se mueva esto que me dieron. Estoy moviendo, digamos, la base de inversión que me dieron, que son el tiempo, que no me pertenece a mí, la fuerza, etc. Todo eso, ahora yo, con mi ser aquí en esta dimensión, voy a activar todo eso. Ahora vamos a hablar del Selen como llave cósmica. Los cabalistas explicaron que el Selen Elohim, ya lo hemos dicho muchas veces, no es únicamente la capacidad intelectual. Ya vimos que sí, éramos eso, pero no se remitía solamente a eso. La clase de anoche decía que era la capacidad intelectual. Era eso, el intelecto. Así dijo Maimónides, pero eso está en el Peshat. No solo se limita a eso, ni tampoco a lo moral, cuando estudiamos también lo que decía Haim de Bolosim, del hombre, sino también la estructura espiritual, como hemos visto ya, que le permite abrir, cerrar canales de energía en los mundos. Yo mando una información hacia arriba, mando un deseo y de arriba me viene lo que yo pedí como lo pedí. Porque yo no puedo recoger mañana mangos si hoy siembro ciruelas. O sea, es lo que yo pido, voy pidiendo del lado que estoy pidiendo. Con mi acción, hasta de manera inconsciente sale. ¿Qué dice el rabino Yosef Shikatilla? En su célebre Sharei Ora enseña, sepas que Kadosh Baruj Hu grabó en el hombre el sello de su nombre santo. Eso es Yukubake. Eso es todo el árbol sefirótico, porque todo se junta al tronco. Y este sello se llama Selem. Lo que está diciendo, gracias a este Selem o a este sello, el hombre puede entrar en los portales y reconocer a su creador. El hombre puede con conciencia conectarse a Dios desde esta oscuridad. Pues todo el que guarda el Selem está unido a lo alto. Un dato. Y quien lo pierde queda separado. Me está diciendo que puedo quedar totalmente desconectado. ¿Y cómo estoy vivo? Dicen los sabios que no están vivos los que piensan que están vivos. Están muertos. Un teléfono, y lo dijimos en el libro La Yuca, un teléfono que no se conecta al internet porque no tienes datos, no has pagado el internet y solo le das comida. ¿Qué cosa es comida? Agua, pan, ¿qué es eso? Dale corriente eléctrica, solo lo conectas, te tiras fotos, guardas alguna cosita por ahí en el almacén, pero no está conectado, no es funcional, no explota todo su potencial, está desconectado de inclusive de lo último que salga. Ya no se pone obsoleto al punto que después ya está muerto. Hay gente que son como los Nokia, eso todavía andan por ahí caminando en forma de Nokia. Ya, conéctate, conviértete en un, aunque sea en un telefonito esto táctil. Eso es lo que es importante saber. Y el rabino está diciendo que se puede perder esa conexión y quedar separado totalmente. Así que ese Selen hay que guardarlo. ¿Cómo se guarda? Trabajando en él, trabajando en la Torah. Entonces, Sharei Orah en la puerta 1 dice: aquí se revela que el Selen es el sello divino inscrito en el hombre. Y dos cosas: constituye la llave que abre los portales espirituales. Ya vimos, lo necesitamos. Sin Dios no podemos vivir. Y lo conecta con su fuente. O sea, no solo que me da Dios, ay, qué chévere, el cajero automático, no, eso está claro, me va a dar, mi papá me va a dar, queda claro, pero lo conecta a su fuente, el hombre queda activado, conectado al Creador, porque todo eso está en él. El Zohar HaKadosh añade, quien guarda el Selem se conecta con lo alto, pero quien lo profana pierde la llave y queda separado. También el Zohar dijo lo mismo, el Selem es, por tanto, un código de acceso, es una llave. Pero si no sabes mover, no sabes cómo trabaja. Es como que tienes una llave metida dentro, no sabes qué hacer con ella. Mantenerlo es preservar la dignidad y la pureza del alma. Perderlo es cerrar las puertas de la bendición. Que hablamos también en la Shikaja, una persona que no se conecta, no hay conciencia divina, su vida pasa así, como una sombra, decía David, eso para todos. Pero no recibe esa directriz de parte de Dios, ni ese cuidado. ¿Por qué? Porque se comporta de forma random. Así no es. Rabí Jaim de Volozhin lo confirma en el Nefesh Jaim y asevera, lo hemos visto, el hombre fue creado con una semejanza que lo vincula a todas las raíces superiores. Ya estamos entendiendo lo que es. Ahora lo leemos y suena distinto con los lentes del Sot. Repito, el hombre fue creado con una semejanza que lo vincula a todas las raíces superiores. Se dice raíces porque todo nace allá. Si fortalece su Selem, ya vimos que hay procesos, con actos de santidad, todo lo que tiene que ver con la kedushá, el crecimiento, el apego a Dios, abre conductos de luz en lo alto, hace que la chefa baje. Si lo degrada, Shalom, cierra las puertas y trae oscuridad. Y no solo a su vida, a su entorno, al mundo. Somos responsables. Así tenemos. ¿Por qué el Selem es más que un símbolo? Es una llave cósmica. El ser humano no solo vive en el mundo, sino que con cada decisión abre o bloquea el flujo de la divinidad hacia la creación. El Selem es la contraseña inscrita en el ser humano, el sello que lo autoriza a participar en la obra de Hashem como un socio y un co-creador. O sea, si no hace esto, si no crece, si uno no avanza espiritualmente, uno entonces no está co-creando con Dios. Está simplemente desconectado de la fuente. Ahora vamos a tocar el punto de los caminos de Dios acá en este segmento, que también esto es una pequeña introducción a este segmento. Dice que la Torá no se conforma con decirnos que fuimos creados a imagen divina. Nos ordena también caminar en sus caminos, lo vimos en el capítulo de ayer. No basta con portar el Selem, hay que traducirlo en conducta. El hombre está llamado a reflejar los atributos del Creador en su vida cotidiana. Así como él es compasivo, justo y misericordioso, así también debe serlo el ser humano. O sea, imitar a Hashem no significa alcanzar su infinitud, sino encarnar en lo finito los rasgos de su bondad y su justicia. Miren, ¿a qué se parece esto? Es extraordinario. ¿Se acuerdan ustedes cuando la diferencia entre alcanzar su infinitud o hacer lo que es correcto? ¿Se acuerdan ustedes que llegaron tres ángeles a la casa de Abraham, a Minu, cuando estaba en la tienda, que estaba ya en el tercer día de su Bris Milá? ¿Se acuerdan ustedes? Estaba hablando Abraham con Dios. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Sabe qué, Dios? Espérame aquí que voy a recibir visita. A ver, ¿qué es mejor? ¿Hablar con Dios? ¿Tener esa capacidad de estar conectado y hablar con Dios? ¿Esa grandeza? ¿O imitar a Dios? Son los caminos. Abraham nos estaba enseñando. Muy chévere Dios hablar contigo y todo, pero si llegó un ser humano y que me necesita, yo tengo que parar de hablar contigo y tengo que hacer lo que hace un ser humano. Yo tengo que ser un hombre hospedador. Y tengo que invitarlos a pasar, porque llevo 3 días aquí parado en esta tienda afuera, quemándome el sol, y lo que quiero es visita para poder demostrar mi bondad. Impresionante. Esa enseñanza va. Porque hoy estoy conectado con Dios. No, no, suéltate un momentico, que aquí hace falta cargar unas mesas. Todo tiene un tiempo. Eso es importante, que sepamos que hay que actuar como Dios primero, antes de pensar en conectarnos con Él. Todo es importante, pero aquí lo está diciendo. Entonces, imitar a Shem no significa alcanzar su infinitud solamente, sino encarnar en lo finito los rasgos de su bondad y su justicia. Y este es el sentido de la semejanza, hacer de la vida un reflejo consciente de los atributos divinos. Esto no te nace, tienes que estudiarlo, porque lo que te nace es, como tienes un cuerpo de tierra, eso jala hacia abajo a 9.8 metros sobre segundo. ¡Bum! Fuerza de gravedad. Por eso la gente no quiere hacer lo que tiene que hacer. La chispa divina que hay en ti es un pequeño fuego que si lo apagas no ayuda a que tu globo se eleve. Entonces, este es el sentido de la semejanza. Hacer que la vida, o sea, hacer de la vida un reflejo consciente de los atributos divinos. Primer punto. Y lo otro, asumir la responsabilidad de elegir libremente el bien. Por eso dice, he puesto delante de ti, mira, una puerta que da bien y del mal, escoge bien y vivirás. Entonces, primero, tengo que hacer un reflejo consciente de los atributos divinos. Saber qué hay en mí y cómo yo funciono, cómo yo soy hecho. Conocerse a uno mismo es eso. No solamente saber, es que a mí me gusta el arroz con pollo, ya mi esposa me conoce. Uy, ella siempre me hace a mí ese aguacate, me lo pone en el sabor que me gusta. ¿Eso qué es? Bueno, ok, sí, te conoce tus gustos, pero ¿y eso qué es? No, que yo me pongo muy malcriado cuando me invitan a una fiesta. Ya me conozco, ¿no? Eso hay que arreglarlo. Entonces, saber cómo somos hechos es súper importante. Esta clase de hoy, Mesdras Hashem, no les sea muy aburrida. De eso se trata todo esto. Y segundo, decíamos, asumir la responsabilidad de elegir, con el libre albedrío, realmente el bien. Y hacerlo con conciencia. Imitar a Shen en sus atributos. Entonces, esto también es parte de este segmento. El mandamiento de caminar en los caminos de Shen se encuentra explícito en la Torah. Y Shen te confirmará como pueblo santo para sí. Oigan esto. Dios le dice a Israel, mira, Dios te va a hacer un pueblo para él, tal como te lo juró. Dos cosas. Si guardas los mandamientos de Shen tu Dios y andas en sus caminos. ¿Que no es lo mismo? No. Guardar los mandamientos es una llave cósmica obligatoria. Es activar con acciones las cosas aquí. No matarás, no robarás, no sé qué. Y también dice, y haz esto, haz aquello, haz aquello. Mandamiento positivo y negativo. En el caso de andar en sus caminos, es imitar la conducta de Dios. Dios visitó a Abraham, al enfermo, visita a los enfermos. Entonces, el Talmud interpreta, y aquí vamos a verlo, este versículo como una invitación a la imitación. ¿Por qué dice solamente que este versículo habla de eso? Si habla de los mandamientos, porque es tácito. Tú no puedes imitar a Dios si no le guardas la orden que te dio. Si primero no eres su esclavo, entiendan esto. Él es el amo. Si tú no guardas los mandamientos, la orden, no puedes imitarlo. Para imitarlo, para que sirva, tienes que obedecerle. Y el Talmud interpreta entonces este versículo ya como una invitación a la imitación. Ya va al segundo punto. Así como él viste a los desnudos, tú viste a los desnudos. Así como él visita a los enfermos, visita a todos los enfermos. Tú eres los dolientes, pues tú consuelas a la gente que ha perdido familiares también. Y así como él entierra a los muertos, pues tú también entierras a los muertos. ¿Y por qué decimos esto? ¿Acaso no enterró a gente de Dios? Lo hizo. Ahí estaba Moshe guardado en una tumba y no sabe dónde está. Dios se lo llevó. Bueno, eso es otra enseñanza. Tampoco murió, dicen los sabios. Caminar en sus caminos significa encarnar en la vida cotidiana la bondad, la compasión y la justicia divina. Rabbi Moshe Cordovero convirtió esta enseñanza en el centro, en el corazón de la obra Tomer de Ora. Allí escribe, y esto es un dato ya un poquito más fuerte que el que dijo anteriormente Chikatilla, dice: el hombre debe asemejarse, debe, no dice que tiene, fíjense, y está raro cuando dice debe, porque la palabra en hebreo que está usando es debe. El hombre debe asemejarse a su creador en todos los atributos, porque entonces se le llama verdaderamente imagen de lo que es. Es un hombre que imita a Dios en su caminar, porque antes guardó los mandamientos, es realmente se le dice imagen de Dios. Y si se aparta de ellos, pierde la imagen. O sea, Chikatilla fue más suave. Dijo, te desconectas, no, pierdes. ¿A qué punto? Los sabios dicen cosas muy fuertes. O sea, si pierdes la imagen de Dios, ¿qué eres? Perdón, un animalito. O sea, Adam se compone con una Aleph y Dam. Dam es sangre. Le quitas la Aleph, queda sangre, pura vida, un animal. Nefesh caminando. Abechalón. O sea, para el Ramaj, la verdadera semejanza no se alcanza con la especulación, sino, y volvemos al punto, con la acción. Actuar con bondad, con Geburah, con Tifere de manera equilibrada. Eso es lo que hay que hacer en relación a la Sefirot. Este es el núcleo de la semejanza. Ser portadores de un Selem implica responsabilidad ética. No basta con que la estructura sefirótica esté inscrita en mi alma. ¡Ay, qué chévere! ¡Soy Selem Elohim! Cuidado. Hay que vivirla. Hay que imitar los caminos de Hashem en lo concreto de la vida. Cuando el hombre actúa con misericordia, el mundo se llena de bondad. Cuando uno actúa con rectitud, pues la Geburah ordena y equilibra y actúa en tu mundo de esa manera. Cuando logra armonía con el Tiferet, resplandece también. Y así cada atributo divino encuentra su eco, y esta palabra es importante, su eco en la conducta humana, porque de ahí es que surge para los demás. Y esto tiene que ver, Roberto, con la comunicación, como tú dices, porque todo es comunicación, decía Mark Twain, todo es comunicación. Y después te decía, si no tienes nada bueno que decir, no hables, decía. El mundo se sostiene en ese reflejo. El mundo se sostiene en eso que tú atraes de Dios cuando usas la llave correcta, cuando tú bajas la chefa, cuando tú asciendes y te conectas a Él, cuando actúas acá abajo, como actuó Abraham, así uno conecta con Dios. Responsabilidad, libre albedrío. Uno de los mayores dones que Hashem le dio al hombre es este, el libre albedrío. Más nadie lo tiene. Por eso el hombre lo necesita, porque el libre albedrío es el escenario donde se va a dar todo esto. Sin el libre albedrío, la vida carecería de propósito. No habría entonces mérito para nadie, ni culpa por el mal. No, ni mérito por el bien, ni culpa por el mal. Entonces, ¿cómo va a haber recompensa y castigo? Imposible. Aquí vinimos con una inversión que hay que ganar la competencia. Así que el Ramban, ¿cómo lo dice? Con mucha claridad dice el Ramban: todo hombre tiene la capacidad de inclinarse hacia el bien y ser justo, o de inclinarse hacia el mal y ser un malvado. Esto depende de cada quien. Nadie nace siendo malvado. Es una decisión. Y así está escrito en la Torá: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y de ahí sigue que no estire su mano. Bueno, eso es otro asunto. La elección, entonces, escuchen esto, el libre albedrío es el lugar donde el Selem se vuelve operativo. Es ahí. Porque el Selem no es solo estructura, dijimos, sino poder de decisión. La semejanza con Hashem se actualiza cada vez que el hombre escoge reflejar sus atributos en lugar de negarlos. O sea, como que decimos, Dios se une tanto a ti que la gente puede decir, ayer hablé con Dios. O sea, habló contigo porque tú estás conectado. El Zohar HaKadosh que enseña, cuando el hombre se santifica en la tierra, se santifica a sí mismo en lo alto. Cuando se profana en la tierra, Jave Shalom, se profana a sí mismo en lo alto. Cada elección humana tiene eco en los mundos. El libre albedrío, entonces, no es un privilegio privado. No es que, ay, que no sé qué ropa me pongo hoy, en qué bus me voy para el trabajo. Hoy me levanto a tal hora. No es, inclusive lo que yo decida no es solamente para mi beneficio. Es una responsabilidad cósmica, porque si cada acción mía conecta con lo alto para bien o para lo contrario, Javier Shalom, entonces tengo responsabilidad cósmica. El hombre decide no solo por sí mismo, sino por toda la creación que vibra con los actos del hombre, en ese eco que dijimos ahorita. Ahí de Bolosin, En el Nefesh HaHaim lo expresa con fuerza. Dice, el hombre es el eje de la creación, el centro. Todo lo que hace en este mundo despierta energías en lo alto y en lo bajo. Por eso su servicio es tan elevado, porque de él depende la vida de los mundos. Lo hemos dicho de muchas formas, pero yo traigo los sabios aquí y traigo la cita textual para que nadie vaya a pensar que me estoy inventando el chiste, ¿no? Y es bueno oírlos a ellos, porque siempre en el texto que traemos los Hamim hay algo más que nos va a quedar. Así el libre albedrío, que es lo que estamos hablando en este segmento, no es un detalle accesorio, sino el corazón de la semejanza. Es el núcleo, la necudá, el punto. Ser imagen de Dios es poder elegir, y ser semejanza es elegir bien. Una cosa es la capacidad y la otra es la decisión correcta. Y cada vez que el hombre usa su libertad para inclinarse al bien, fortalece el orden divino en el mundo. Y cada vez que elige lo contrario, oscurece el ser en sí mismo, al punto que Ramaj dijo, lo pierde. Lo debilita en la creación. Miren, ¿qué significa esto, por ejemplo? En vez de hablar de un hombre, hablemos de un pueblo. Cuando Israel está cometiendo fechorías, pecados grandes, la Geburá de Hashem, que recibe de la Geburot, de arriba, me refiero, desde el Briá, baja hasta la Geburá, que es el Beit Din Shel Mala, y de ahí tiene que bajar hasta el Elohim Sebaot de los ejércitos, no actúa, no guerrea, no ayuda a Israel. ¿Por qué? Porque hemos debilitado eso. Eso pasa en ti en lo particular, también pasa como pueblo y pasa como mundo. Por eso aparecen pandemias y aparecen problemas que no se resuelven, porque el balance que Dios hace de la humanidad está en problema. Entonces se está mereciendo lo que está pasando. Quiero cerrar este segmento con las palabras del Rab Arié Kaufman, en nombre de Rab Yehezkel Sarna, director de la Yeshiva de Soloborka, que también fue después en Israel, ya en los últimos días de su vida, fue también un rey Yeshiva muy importante. Y aquí sí traigo algo súper extraordinario. Antes de leer lo que dice el rabino, quiero mostrarles, quiero compartirles pantalla, lo que dice el Mishneh Torah con respecto a los Noahidas. Quiero que vean algo. El día que di la conferencia acerca de fuera de los palacios, la de donde se para un sadiz, un balti chubarro se para un sadiz, ¿se acuerdan? Hablamos un poco también de lo que era, que había una diferencia entre ser un sadiz y un hasid de las naciones. Cuando un Noahida realmente, y aquí todo esto ya lo está explicando bien en el libro de Reyes y Guerras, en el capítulo 8, en el versículo 11, dice aquí, a ver si lo encuentro, dice aquí, dice, quien acepta el cumplimiento de estas siete misbot, hablando del Noahida, y es preciso en su observancia, o sea, preciso, tiene que conocer al dedillo los detalles de estas misbot. Se considera un piadoso de las naciones. Oigan esto, no un justo, un piadoso. Y merecerá una parte en el mundo venidero. Ahora, ok, tienes que ser puntilloso en el cumplimiento de los mismos votos. Pero ¿qué necesitas? ¿Cuál es el punto de contacto realmente? ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es la llave? Dice, esto aplica solo cuando las aceptas y las cumples, porque a Kadosh Baruj Hu las ordenó en la Torah. O sea, no eres un Noahida que, hoy no, si yo no miro para nadie, yo no deseo a la mujer de nadie, porque es que a mí no me, yo soy un hombre muy naturalmente justo, no sirve de nada. Tiene que ser que si Dios dijo que no comerás un animal así, entonces tú lo haces así. Si Dios dijo no matarás, que tú no matas, pero no es que tú no lo haces porque a mí no me nace. Que sepas que tienes que hacer las cosas y tener la conciencia que es porque Dios lo ordenó. Porque si no, escuchen bien, no eres, no estás en el nivel de un hasid de las naciones. Y eso, entonces, no te lleva al mundo venidero. ¿Entienden? Está hablando aquí del mundo venidero. Una persona puede ser muy educada, pero estar desconectado. ¿Por qué está desconectado? Porque no lo hace pensando en que Dios lo ordenó. ¿Entienden ese punto? Bueno, vamos a la conferencia un segundo. De lo que estamos hablando ahora. Que esto es muy, súper extraordinario y me deja muy impresionado las palabras con respecto al Selem Elohim. Solamente lo he escuchado con respecto al Selem Elohim. Y lo dijo, lo insinúa en el Tomer de Hora, lo insinúa el Ramaj. ¿Qué dijo el Ramaj? El hombre debe asemejarse, no dijo tiene. Y al decir debe, dejó una puerta abierta para que comentaristas como el Jaján Yehezkel Sarna dijera, a ver, ¿por qué el rabino dijo debe y no dijo tiene? ¡Qué extraño! Sí, sí me explico. Vean esto lo que dice el hombre. Dice, comenta que la obligación de asemejarse al Creador e imitarlo en nuestra conducta personal no se deriva únicamente del hecho de que la Torá nos da un mandamiento al respecto. Primera vez que escucho esto yo en mi vida, y yo lo compartí en el libro de la Yuca a ustedes. Están de Devarim 28:9. Que Dios le ordena al hombre, y dice, no, no solamente por eso, sino sobre todo del hecho de que la esencia del ser humano se origina en el modelo cósmico, son las 10 sefirot que están ahí arriba en el árbol sefirótico. Que por lógica, esto va contra de la lógica realmente, dice, por lógica, él debe intentar emular a fin de no traicionar su propia naturaleza. O sea, que es una tontera, debe nacerte a hacer el bien. Increíble, no por orden. Porque dice, él debe intentar emular a fin de no traicionar su propia naturaleza, en tal sentido, cuando la conducta personal de un ser humano no se corresponde con las normas de este modelo cósmico, que es la bondad, el kevurá, el tiferet, como Dios lo instituye, eso equivale a traicionar la esencia misma de su ser. O sea, es que por lógica somos buenos y tenemos que ser buenos, porque Dios puso el sello en mí, no porque me mandó. Primera vez que escucho esto, en serio. Y lo trae, Ramat dijo el hombre debe, no dijo tiene. Entonces dio paso a este entendimiento. Es más, también aparecen estas excepciones con respecto a la Sedaká, aparecen en un solo lugar. ¿Se acuerdan que dice, traigan a mí, pruébenme en esto a ver si es verdad? O sea, y a Dios no se puede probar, pero en eso sí. Entonces, hay excepciones que conocerlas es un hecho bien interesante, ¿no? Pero esto es brutal. Y esto es un regalo para esta clase, para esta conferencia, de que, aunque no se te ocurra porque Dios te ordenó, por favor, no vale traicionarse, porque es que fuimos hechos así. No puedo actuar como una bestia. No puedo. No puedo evadir la lectura. No puedo evadir el entendimiento, el conocimiento. No puedo evadir las midot. Tengo que mejorar. El alma como espacio de elección. El libre albedrío, dijimos que no es una abstracción, se juega en el interior del alma. Nosotros, o sea, nuestros sabios enseñan que en el hombre habitan dos inclinaciones, y él será todo, y él será nada. Pero la Kabbalah muestra que esta lucha no ocurre en un vacío, sino en la tensión entre los niveles del alma misma. ¿Qué significa? Que siempre hay que ir con el Da'at por el medio para equilibrar entre derecha e izquierda, digamos entre Neshama y Nefesh. ¿Qué quiere el Nefesh? Todo lo instintivo. ¿Qué quiere la Neshama? Jalar hacia la conciencia. ¿Y quién está en el medio? Los sentimientos. Es que me ofendió, estoy herido, es que no sé qué. Y por eso dice el Nefesh, por ejemplo, está ligado al mundo hacia, impulsa hacia lo material. Y lo instintivo, la Neshama, que se nutre de Briah y Atzilut, más arriba, orienta hacia lo espiritual y lo eterno. Así que entre ambos se encuentra el Ruach, los sentimientos. Por eso hay que trabajar en eso y no ser tan flojito. Los hombres que se quejan de las esposas, es que ella, no te queje. Ella está diseñada así. Y como decíamos, si no friega es hombre, tranquilo, no te preocupes. Disculpen, chica, no, pero es una realidad, ¿no? Entonces, ese es el trabajo. La mujer tiene esos estados. Dios la hizo conforme a su voluntad, tiene esos cambios. ¿Qué significa? Que Dios tiene temporadas en el año que son de rigor. Llegó el mes de Av, el mes de Tamuz, también llega el mes de la alegría, ahora llegó el mes de que está en el campo, en el lunes. O sea, así pasa todo el tiempo. El hombre no tiene que tener Da'at por el medio. Ya hemos estudiado muchas veces. Entonces, entre ambos, entre lo que está arriba, que es la Neshamah, y lo que está abajo, que es Asiá, por ejemplo, hacia en el Nefesh, entre ambos se encuentra el Ruach, que es el espacio de la emoción y de la decisión que actúa como campo de batalla. Ahí se da la guerra, en los sentimientos. Por eso Dios dice, el bien del hombre está en pasar por alto la ofensa. ¿Por qué tiene que aclarar eso? Porque la guerra se da ahí, en el capot, en que, ay, me ofendió. Allí se libra cada día la verdadera elección. Allí, en ese instante. Entonces, en ese espacio llamado Ruach. Entonces, Rabí Jaim Vital, discípulo de Larí, lo dice clarito, de forma magistral, dice, el Ruach del hombre, donde descansan los sentimientos, ¿no?, es atraído por el Nefesh hacia abajo o por la Nechamá hacia arriba, según las obras que realiza. Si elige el bien, se eleva junto con la Nechamá. Si elige el mal, cae con el Nefesh. De este modo, la libertad no consiste solo en elegir entre alternativas externas. Adentro hay una pleito. Entonces, hay que decidir qué voz interior prevalecerá. ¿A quién estoy oyendo? ¿A Yetzeratov o a Yetzerará? ¿A mi Neshama o al Nefesh, a los instintos? ¿Cómo estoy atendiendo a ese llamado? ¿Puedo identificarlo? Tengo que estudiar para identificar eso. El hombre es juez de su propia alma. Cada acto inclina el equilibrio hacia lo bajo o hacia lo alto. Aquí se manifiesta el misterio de ser imagen y semejanza. La imagen se recibe como don. El alma con todas sus potencias. Ya lo vimos, ¿no? Todas estas potencialidades. Llámese Jesse que Burati Fere. La semejanza se construye en la arena de la elección. Cuando el hombre orienta su ruaj, su sentimentalismo, su espíritu hacia la Neshama, imita al Creador y participa de su vida. Caso contrario, pues es lo contrario. Valga la redundancia. Ahora vamos a resolver un problema tremendísimo que dejamos en la primera conferencia de ayer. Estamos llegando al final. El misterio del plural hagamos. Disculpen que se ha extendido un poquito, pero que no quiero terminar la clase ya y creo que es muy importante el tema. El misterio del plural hagamos, pero la segunda parte. Vamos a verlo en el SOT. En el nivel de SOT, el plural hagamos se revela como una llave hacia el misterio más profundo de la creación del hombre. O sea, el misterio más profundo de la creación del hombre está en esta palabra clave que se dice hagamos. O sea, esta expresión no fue hecha para analizar en el Peshat. Por eso dice, no se trata de un recurso literario como vimos ayer. Estamos negando lo de ayer. Impresionante en la Torá. Cuidado, no quiere decir que no sea también eso. Pero no se trata, Mamash Emet, no se trata de eso, ni de un gesto de humildad, de que Dios le dice a los ángeles, vamos aquí entre todos, qué bonito, el grande con el chiquito. Es una enseñanza, eso es musar, eso es ética. Está muy bien, cuidado. Pero no es Mamash Emet, sino de una auténtica convocatoria cósmica. ¿Qué estamos diciendo? En la que todos los mundos participaron. El Zohar HaKadosh enseña que en el momento en que HaKadosh Baruj Hu hizo crear al hombre, Elohim, ¿cómo que Elohim? ¿Quién es Elohim? Vamos allá, a ver un segundito. La primera hey del nombre divino, ¿saben cuál es? ¿Se acuerdan? Apo Sefirótico, a ver, aquí está. Primera hey del nombre divino, aquí está en Bina. Eso es Elohim. Que Abba queda escondido en Ima y con la consorte Yu conecta arriba. Estos son los mundos superiores. Pero esto es Elohim. Vayó a ver Elohim y que dijo, hágase la luz. Primer día, ese es bondad. Segundo día, y ahí viene y separa las aguas de las aguas. Tercer día, toda vegetación, y vio que era bueno, y vio que era bueno. Y así, cuarto y quinto, sexto día. Entonces, esto es Elohim. Elohim, fuerzas que están en este lugar, que son las Geburot que bajan acá. ¿Cómo es el nombre aquí? Yukepakei, pero punteado, vocalizado como Elohim. Es para que no se pierdan de esto, porque dice, está diciendo todo HaKadosh Baruj Hu, y habla de Elohim. Primero habla de HaKadosh Baruj Hu y después de Elohim. Vamos a verlo otra vez. Es que son nombres y hay que tratar de entenderlo lo mejor posible para no perder la noticia. A ver. Dice el Zohar HaKadosh, en el momento en que HaKadosh Baruj Hu, o sea, todo, Hashem Ehad, quiso crear al hombre, tiene un razón, tiene una idea, una voluntad de él, Elohim se vuelve hacia lo que está por encima de él, o sea, a Jomá y a Keter, ubiquen esto, por favor, que es Mamá, Ima se vira para Ava y para los que están más arriba, poco para entenderlo. ¿Y qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, a su semejanza. ¿Por qué? Porque ya en Ima sí se expresan las sefirot, se ven claras. Desde Ava se van viendo un poquito más. Más arriba ya no se nota porque está tan pegada las 10 sefirot del Adán Kadmón a la luz del Or Ein Sof que se pierden esas luces. Es como poner una lamparita al lado del sol, una vela, no se ve. Pero más abajo empieza a expresarse. Dice, hagámoslo con este modelo. Oiga lo que estamos aprendiendo aquí hoy. Y eso significa que incluso el nombre Elohim, asociado al juicio y a la naturaleza, porque Elohim suma lo mismo que te va a naturaleza, que es 86, y es juicio porque es Din, viene por la izquierda, se elevó hacia el Ein Sof en su pedido. Oigan lo que nos está pidiendo para hacernos. Y le pidió al Ein Sof mismo, al infinito, que emanara la fuerza para dar existencia al ser humano. Señores, dice, lo hiciste poco menor que Elohim. Así dice David Amele, increíble esto. Qué grandeza. Cuando dice hagamos, ubiquen, está Elohim hablando. Todo eso es una sola cosa, pero esta sefirá, este atributo está virado hacia arriba. Dice, hagamos al hombre. Y cuando dice hagamos, entonces todo el mundo va a. ¿Quién es todo el mundo que va a participar? Vamos a hablar de todo el árbol sefirótico. La creación del ser humano no provino de un solo atributo, sino de la totalidad de la divinidad, que la vemos en diferentes sefirot. Así que más adelante el mismo Zohar que añade, cuando Akadosh Baruj Hu quiso crear al hombre, dijo a las huestes de arriba, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y todos los mundos superiores e inferiores aportaron de sí mismos, inferiores, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzajot, y Esot y Malhut. Entonces todo el mundo aportó para hacer al hombre. Por eso es que tiene Geburah por aquí, conecta con aquello de arriba. Ahora pónganse los lentes del Sot. Ahora es distinto el entendimiento. Al menos a mí ya me llega otro punto cuando estoy leyéndolo así. Todos los mundos superiores e inferiores aportaron de sí mismos para formarlo. Y por eso está escrito, hagamos en plural. Aquí se revela que el hombre es una criatura en la que convergen todas las dimensiones del cosmos. Cada sefirá, cada mundo, cada ángel depositó en el hombre una chispa de su esencia. El Ramaj en par de Rimonín explica que el hagamos significa, estamos diciendo lo mismo, pero dicho por él, que cada una de las sefirot participó en el ser humano, de modo que este se convirtió, el hombre, ¿no?, en el reflejo perfecto del árbol de la vida. Hesed le dio la capacidad de la bondad. Geburah le dijo, tú puedes ser fuerte y ser disciplinado. Tiferet le dijo, tú puedes ser equilibrado y puedes ser bello. Netzach y Hod le dieron la fuerza de la eternidad y de la gloria. Y el Yesod, el poder de la unión. Y Malhut, la capacidad de nosotros reinar en nuestra propia vida, ser reyes en nuestros hogares, ser reyes en nuestro mundo y reflejar lo superior en lo inferior. Rabbi Jaim Vital, transmitiendo las enseñanzas del Arizal, explica en el Et Jaim que la estructura del hombre reproduce la estructura de los mundos superiores. Adán Kadmón, Axilut, Briah y Exirá y Asiá. Ya lo sabemos, lo hemos visto. Cada nivel del alma, Nefesh, Ruach, Neshamá, Hayah y Yehidah, corresponde a un mundo de estos, ya lo vimos también. Y todo se integra en el ser humano gracias al hagamos. Ahora es distinto. Eso es hagamos. Cada cosa le dio al hombre, cada energía. Por eso el hombre puede vincular y armonizar las dimensiones espirituales que ninguna otra criatura alcanza. O sea, quiera o no quiera, va a mover los mundos. Por eso dice, lo hiciste poco menor que lo que. Impresionante, ¿eh? No sé ustedes, a mí me fascina, ¿no? Ahora, y al mismo tiempo me preocupa porque tengo que dar la talla, ¿no? Ahora, las ya citadas palabras del Nefesh HaHaim se pueden leer con los lentes del Sot. Vamos a leerlas. Ahora, lo que hemos leído 3 veces ya. Dice, el hombre fue formado a partir de todas las fuerzas de la creación. Y por eso, cada uno de sus actos hace vibrar los mundos infinitos. Si obra con rectitud, eleva y sostiene la realidad. Si peca, destruye y oscurece. Cuando lees el mismo versículo, ya teniendo, trayendo toda la bola de datos que hemos visto, se mira distinto. Ya no es poesía, ya tiene estructura, ya tiene un mapeo, ¿sí o no, Roberto? Ya tiene un mapa, ya tú puedes empezar a visualizarlo. Por eso les aconsejo, vean esta clase nuevamente y este libro, Besraye, también va a salir, yo creo que este año también. Así, el plural hagamos se convierte en la clave del Sot. Por eso no se podía entender en el Peshat. El Peshat no tenía cómo explicarlo. Ese es el Masé Bereshit al principio. Es Sot, puro Sot. El hombre no es un ser aislado ni una chispa accidental dentro de la creación. No, es el eje en el que convergen todos los mundos. En el hombre es que se da el tikkun, la síntesis de lo alto y de lo bajo. Cada persona es un microcosmos en el que habita el universo entero. Por eso, cada palabra, cada acción, cada pensamiento no quedan encerrados en lo privado de una vida, para nada, sino que resuenan en las raíces mismas de la realidad, donde nació todo esto. Comprender este secreto es comprender la dignidad y la responsabilidad del hombre, que es polvo de la tierra, sí, pero al mismo tiempo reflejo vivo de lo infinito. Parece un fin, pero tenemos una conclusión de dos solamente versículos. El misterio de hagamos al hombre nos eleva hasta lo más alto de los mundos y nos muestra que en cada uno de nosotros late un reflejo del infinito. Pero todo este conocimiento sería vano si no se traduce en una vida concreta. Caminar con dignidad, elegir el bien, ejercitar la compasión, la justicia y la humildad, allí se prueba si realmente somos imagen y semejanza. El Sot nos revela que cada acto humano hace vibrar, ya vimos, las raíces de la realidad. La ética que vimos en la clase de ayer nos recuerda que esas vibraciones comienzan en lo más cercano, en la palabra que decimos, en la ayuda que damos, en la vida que cuidamos. Así el hombre, polvo y espíritu, místico y práctico, cumple con su llamado, ser reflejo del eterno en la tierra. Baruj Adonai Olam, amén de amén. Disculpen el largo de la clase, pero bueno. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Yo sé que es tarde, pero estamos conectados y es bueno aprovechar. Cuando ustedes intervienen, cuando ustedes dan un aporte, cuando ustedes dan su versión de cómo lo captaron. Roberto me decía algo muy interesante ayer. Hoy me dijo, yo me llevé una palabra. ¿Cuál fue, Roberto? Por favor, a ver, ¿nos puedes ayudar? ¿Qué te llevaste ayer? Sombra, ¿no? A ver.
Ah, sí, pues llevé esa palabra, la sombra. Te digo, bueno, esto que es la sombra. Y bueno, me llevé la sombra. Entonces, claro, con esto digo, bueno, esta palabra sombra, ¿qué es? Entonces me conecté con el Salmo 91. Y ahí sí ya pues se profundiza uno y se enreda en el sentido de que tiene que seguir explorando y conociendo. Entonces aquí el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, que es como estar al resguardo, protegido por Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente, pues aquí se traduce, pero es un nombre de Dios. Diré yo, H, en esperanza mía, castillo mío. Entonces, esperanza es mayúscula, pues, o se pone como un tema. Y por eso uno espera en Hashem y no espera en personas ni tal. Mi Dios en qué confiaré, otro tema, una confianza. Y realmente ese Dios es Elohim. Entonces, o cuál fue Hashem, o Elohim, y él, Elohim es más. Entonces, uno dice, aquí hay cosas a partir del tema de la sombra. Entonces, pues, eso es la conexión. O sea, uno está. Ahora que lo que tú dices, todo está en uno, Dios está en uno, está todo complejo y es. Y uno de aquí o sea, uno es parte y hace parte de Dios, es que son las dos cosas. Entonces, ahorita que vi la nota de David, que si uno es el mapa o que es el mapa, entonces aquí aparece un tema, no confundir el mapa con el territorio. Y entonces aquí dice, uno puede tener el mapa, pero es que el territorio es complejo y el territorio no deja de ser territorio porque uno tenga el mapa. Y esa realidad del territorio es compleja. Si ahí hay átomos y fractales y todo eso es complejo, entonces los ojos de uno no alcanzan a ver todo eso. Pero si decimos que los ojos de nosotros son los ojos del Creador o del universo en eso, entonces nosotros mismos estamos dentro del territorio. Y el tema es que el mapa son percepciones que uno puede tener para ayudarse. ¿Y de dónde salen esas percepciones? De la creencia, la experiencia, del conocimiento. Entonces, ¿qué implica? Entonces, tengo que saber y tengo que aprender, más bien recordar el conocimiento, porque si el ángel nos educó para antes de nacer, entonces nosotros recordamos y si tenemos conocimiento, entonces podemos tener algo de relación con el mapa y ahí sí podríamos caminar en los caminos, que es actuar con bondad, con toda la cosa. Eso es lo que me queda como reflexión, muy complejo todavía, porque es
No,
que
pero
lo de hoy fue.
está súper interesante como lo estás mirando y que quería solamente para ayudarte un poquito allí, creo que tengo lo respecto a morar bajo la sombra del omnipotente, lo que está diciendo es que no te saliste de la wifi, entonces estás activando tu sefirot con las de él. Por eso te decía también que Goliat tenía esto, era Dios era su sombra, habitaba en la sombra del Altísimo. ¿Por qué? Porque tenía la así sabiduría como la divina para crear y mover objetos y así como crear animales, todas esas cosas. Es una cosa impresionante, ¿no? Eso es quedarse bajo esa sombra. Es no salirse del wifi, porque uno puede tener el aposo filótico y correrlo para acá. Ya no te entra la señal correcta, lo que decían los rabinos. Te fuiste la señal. O sea, ahí está el punto también, ¿no? Ah, que te cerraste el micrófono.
Ve ahí, en la sombra y el omnipotente, ahí también te hay un informe que te dice, la sombra tiene un límite, hasta aquí. O sea que si uno no está conectado, te saliste de eso y bueno, ya estás corriendo por tu lado. O sea, ahí es donde también el libre albedrío tiene esa responsabilidad que también te tiene. Y son co cosas que, y ahí también el tema de cómo uso esto para actuar, es lo complejo de esto, por eso el esfuerzo que tú haces de explicar es que esto tiene que volverse acción. Si no se vuelve acción, entonces no estamos conectando la mente, el corazón y la palabra en esto.
Claro, no lo vives y no lo puedes conectar. Gracias, Roberto. Súper, súper claro. Y cuando dices tú que es limitado, si te sales te fregaste porque dice omnipotente, habla de geburot, de límite, fuerza. Entonces, por eso no dijo otra, no dijo omnipresente. Habla de potencia, de fuerzas. No se ve, todo está conectado. Hay que analizar, hay que ver qué dice Rashi primero y qué dice Rashi. Y bueno, analizar a veces esos textos son, la verdad, complicados. Pero bueno, Baruch Hashem, que ve, te queda, tú logras procesar esto en ti y eso es importante. Haces tuya la enseñanza. Y eso es lo que yo quiero que pase. O bien una duda que tengan, o bien un comentario de cómo quedó, porque esto hace ahora que también el mundo de Roberto, como él lo miró, nos llega a nosotros algo también. ¿Qué dice Lilla Carchi? Adelante, amigo.
Buenas noches, mi querido More, buenas noches con todos. Me llamó la atención una parte que usted dice que el ser humano es el responsable de bajar esa luz. Yo tengo claro el tema de que ese ser humano, Adán, es Israel, no nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad de bajar esa luz. Mi pregunta es, ahorita en este tiempo, ¿el judío puede bajar esa luz al 100% en este tiempo o no?
Ahí, con lo que estás diciendo, hay que ver muchas cosas. A ver, quiero que sepas que ser Noájida es parte de un proceso, no es el fin de un camino. Primer punto, ¿no? ¿Cómo te lo explico? Es un asunto distinto. Tienes que verlo como parte de un proceso. Por eso Noaj mismo en sí mismo no es la cúspide de una religión, digamos, de abrazar a Dios como es correctamente. Sí caminó con Dios, pero le falta para llegar a otro nivel. Entonces, si un Noájida etc. hace ciertas cosas, las hace bien y se conecta con Dios, entonces Bezrat Hashem reencarna después de otra manera y ahí es que yo logro terminar un proceso. O sea, entender que es parte de un proceso. Hablamos aquí de humanidad, del hombre en toda su potencia. Entonces, ante empezar a separar estos y aquellos, no existe eso. Todo es un desarrollo, ¿no? Entonces, el hombre fue hecho con esa capacidad. Si una persona, evidentemente, hablando del Noájida, no hace una conversión a judaísmo, que no es obligado que lo haga, pero si no lo hace, no puede aspirar a muchas de las cosas que hemos dicho acá. No puede. En cambio, a su nivel, así como Dios tiene la Sefirot, y a mi nivel yo las tengo todas, entonces también al nivel del Noájida, que ese mapa a él le queda fuera, o sea, lo tiene que acercar todo lo que él pueda a él, no lo tiene dentro como el judío, lo tiene afuera, pero o bien puede tenerlo a 1.000 kilómetros para arriba, Jabe Shalom, o acercarlo como una sombra misma hacia él para habitar bajo esa dirección también esa sombra. Entonces el Noájida trabajaría, digamos, al nivel de tierra. O sea, saber siempre cuando digo nivel de tierra, no es malo ni bueno, sino todo lo contrario, es lo que se necesita. O sea, si no se ven las cosas horizontales, si este mundo no funciona con educación correcta, si este mundo no funciona, no se asienta, no se preparan las vasijas para que se traiga la luz. Entonces no funciona. De hecho, cada uno tiene una misión. Entonces una mujer también tiene una misión, el hombre tiene una misión, el no tiene una misión, el judío tiene una misión. ¿Sí? Por una parte, entender que todo el mundo tiene la capacidad de bajar luz. Ahora, que sepamos que con cada acción que hacemos, si no podemos afectar el mundo porque no somos unos grandes adiquín, vamos a afectar a nuestra familia. Y mínimo vamos a afectar a nuestra vida. Entonces, sí o sí, nuestras acciones, que sí tienen, están, sí tienen todas esas sefirot conectadas, sean dentro o la primera luz cercana a nosotros, tenemos que activarlas correctamente para que nuestras acciones tengan un valor. Y a la hora que sea el momento de juzgarnos, salgamos siempre con la cara más bonita en esa foto. Y de esa manera podamos seguir ascendiendo en la escala humana, en la escala de la humanidad, de llegar al máximo esplendor de lo que es un ser humano. Y eso es lo que Dios quiere para todos. De hecho, en el pueblo de Israel, por ponerle un ejemplo, haciendo un paralelo, cuando se habla de profecía, ¿qué le dijo Moshe a su alumno Yoshua? Ojalá todos fueran profetas. O sea, ojalá todo el mundo logre conectarse. Ahora, no todos los judíos hacen lo que tiene que hacerse para tener conciencia de sus actos, pero eso no quiere decir que no pasen cosas o buenas o regulares o malas por sus actos. Igual es Noahida, 100%. Ahora, un judío consciente que empieza a estudiar la estructura de todo este asunto, primero empieza a estudiar todo lo que es Mishnah, el Shulchan Aruj, todo lo que tiene que ver con el Peshat, va ascendiendo niveles y empieza a estudiar cómo se hacen las Kavanot y empieza a servir a Dios. Entonces él empieza a ser consciente, ya no trabaja para él, trabaja para Dios, ya es un, hace abodá. Mientras tanto, la gente quiere que le vaya bien, quiero que a mis hijos le vaya bien, quiero que me venga la salud. Estás pidiéndole a Dios, eso no está mal, pero no estás sirviendo a Dios, estás pidiéndole a él que te ayude para tú seguir tu camino y está muy bien. Pero cuando se trata de lo otro, entonces una, hay gente que sí llega y lo hace. Ahora, para hacerlo, ¿qué hay que hacer? Mira, hay que hacer ayunos, hay que hacer ayunos más bien para prepararse y cubrir todo ese tipo de ataques que tenemos de vidas pasadas. Hay que hacer muchas cosas, hay mucho esfuerzo para tener cada vez más conciencia divina. Porque todo se trata de ascensos, como el cierre, como la cremallera. Entonces, una persona que está en el nivel más bajo, pues que haga lo mejor que puede en ese nivel, pero no está exento de ser lo mejor allí. Y si sube al segundo peldaño, que haga lo mejor que pueda en el segundo peldaño. Y si ojalá todos logramos subir al quinto peldaño, pues que hagamos lo mejor en el quinto peldaño. Ahora ya hay muchas cosas que aprender. Esto es lo básico. Esto es entender la estructura. Esto es entender el ideal. Y por eso es un estudio. Y ya estamos ganando con este estudio. Ya lo otro. De qué, cómo soy yo, cómo yo me veo, si soy náhida, si soy, no sé, lo que sea, todo, o judío, o musulmán, lo que sea, o sea, tengo que hacerlo mejor, porque yo tengo responsabilidad, por, como dijo el rabino Ezequiel Sarna, porque tengo el deber de ser correcto. Ahora, para ser correcto y no confundir lo bueno con lo malo, necesito entrarle al manual de ¿cómo es? De manual de usuario, eso es todo. Espero, Elías, que te haya respondido. ¿Quieres decir algo más, Abelito? Hola, Abelito, ¿ibas a hablar? Entonces le pasamos a Luz Marina. A ver, querida Luz Marina, adelante. ¿Puedes abrir tu micrófono?
More, buenas noches, ¿me escucha?
Muy buenas noches, alto y claro, y que te pongas bien de salud muy pronto.
Gracias, estoy con la garganta, pero así que ya no avanzo. A ver, buenas noches, More, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Esta parte que has dicho que hay mucha conversación sobre hagamos, que había dicho el Señor, y después dices tú como que se zanja el tema diciendo, y creó Elohim.
Claro.
Pe claro, pero Elohim también es plural. Entonces, que
Fuerzas,
disculpa,
claro, derecha, izquierda,
disculpa.
centro, claro, belleza, plural de las fuerzas, pero Dios es uno. Lo que está diciendo es, Elohim es todas las fuerzas, vamos a darle. Entonces, creó, porque el que está obrando el verbo de crear, Es uno, pero ¿qué está creando con todas las fuerzas? Por la derecha, es lo mismo, izquierda, ya lo dijimos. Entonces eso no trae confusión. De que esto sea un nombre inclusive,
Yo sí supongo que a ti no te trae confusión, a mí me trae confusión.
ya lo estamos
El
explicando. Entonces,
sentido de
entender que este plural, que significa fuerzas en hebreo, además de otras cosas, y se usa para otros nombres, ya te voy a explicar por qué. Entonces, este plural de fuerzas significa que Dios es uno, pero digamos te va a dar de su derecha, de sus fuerzas, derecha e izquierda, son dos, un plural, mínimo plural. Ahí tenemos entonces el centro, pierna derecha, pierna izquierda. O sea, te va a dar con todas las fuerzas, el creador te va a dar de su mano derecha. Es como que yo tenga en mi mano derecha, digamos, yo tengo para luz marina, tengo aquí unas monedas de oro, qué rico luz marina, ¿no? Y acá en la izquierda tengo unas piedras preciosas. Te voy a dar piedras preciosas y te voy a dar también las monedas de oro. O sea, te voy a dar de los dos lados. Te voy a dar fuerzas que son recursos materiales, fuerzas de ambas manos. Entonces, eso es Elohim. Y ese Elohim, porque yo soy yo, las manos no se mueven solas, me pertenecen a mí. Entonces, es creó, vará, Dios creó.
ya, entonces crea estas fuerzas o estos de Elohim o estos.
Estas fuerzas empiezan a darle al hombre, por eso el hombre puede mover los mundos, le empiezan a entregar de esa fuerza, de bondad,
Y
de
aquí,
rigor.
ya, y entonces ahí queda todavía el hagamos.
Ya dijimos, el hagamos es el principio de ese razonamiento. El hagamos es, volvemos al punto, cada uno va a dar de sí. Y recordemos, se viró el brazo derecho sin autonomía, pero para entenderlo nosotros en nuestro lenguaje humano, se vira el Elohim, esa expresión de Dios, que es una expresión de rigor y de din. O sea, digamos, hoy estoy con la cabeza mala, como dice, hoy me levanté con el pie izquierdo, ¿ya? Entonces viene con, y le dice, oye, ¿sabes qué? Le metemos ñeque a esto, vamos a darle de lo bonito que yo tengo. O sea, cuando te hablas a ti mismo y tú dices, cálmate, luz marina, cálmate, respira, cuenta hasta 10. Normal. Entonces, está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer que esto quede bueno. Déjame concentrarme en lo más hondo para hacer que esta acción quede perfecta, llamada hombre. Entonces, esta izquierda está virada hacia arriba, esta izquierda por arriba, ¿no? Se vira más arriba y dice, hagamos. O sea, es una pluralidad de esa manera. Por eso se entiende así. Si de ahí para adelante ya no se entiende más, ya eso no hay cómo más explicar. Porque la cábala es así, no hay otra forma. Y de hecho, imagínate, a ver.
Que lo hagamos es como una autorreflexión.
Puedes verlo, a ver, depende del nivel que lo vayas a ver. Si lo vas a ver en el SOT, es como te estoy diciendo, y sigue siendo un remes. Todavía no es lo más profundo. Si lo vas a ver en una reflexión, entonces estás entrando en el plano homilético. Y está muy bien. Y si lo quieres ver, o sea, ¿en qué nivel tú lo quieres entender y disfrutar? Disfrútalo como, digamos, un recurso literario para decir, el grande le dice a los ángeles, que también son fuerzas, ¿saben qué? Vamos a hacer a este hombre. Y cuento con ustedes, ¿será que lo hacemos? Entonces, ¿cómo lo quieres entender? Disfrútalo.
Claro, porque alguna vez tú habías dicho que dijo a los mundos, a
Pero
los cuatro mundos.
no alguna vez. En la conferencia de ayer y hoy fuimos subiendo en ascenso por todo el Pardés, hasta que llegamos a este punto de verlo en el SOT. O sea, si lo logras ver y lo que más te atrae es entenderlo y te entra en el nivel de Peshat, disfrútalo, está muy bien. O sea, no importa cómo lo veas, pero no puedes forzar el SOT desde el Peshat, no, porque no lo vas a entender así. Tienes que cambiar el motor de búsqueda y el lente se cambia, ¿ves? Ya no ves lo mismo. Entonces, empiezas a detallar otras cosas y así funciona. Y tenemos esas capacidades de ver con diferentes lentes.
Okay, More.
Sí, es
Gracias.
difícil, es muy difícil. Es parte de un proceso. Todo entendimiento es parte de un proceso arduo, arduo, arduo. No se explica en un pie, si no, no fuera cábala. Si se explicara en un pie y se entendiera hoy mismo, no, estaríamos locos. Realmente cada quien va a ir captando la parte que le va llegando. Por ejemplo, hoy tuviste problema con la palabra hagamos. Yo les pregunto y te pregunto a ti, amiga. ¿Se salió? Hasta aquí, Luz Marina, estás abierta todavía. No me cierres el micro.
Aquí estoy.
Pregunto, sin gastarte la voz, piensa, por ejemplo, ¿qué tú entiendes por y dijo Dios? Creo que eso es más complicado que hagamos. ¿Acaso Dios tiene boca? ¿Cómo diría Dios? ¿Por qué canal va a hablar? Entonces, ¿qué significa todo eso? Entonces, hagamos y dijo y hágase la luz, que no es luz. Entonces, todo eso son lenguajes. Imagínate a Moshe Rabenu tratando de explicarle a los ciegos los colores.
Claro.
como le dicen el violeta. Entonces, todo esto buscando palabras peor en español para tratar de que nuestras mentes capten algo más a través de conceptos. Eso es muy difícil, muy difícil. Entonces, imagínate, y Dios dijo, para decir, tiene que haber una idea. La idea la tiene que transformar en en algo discursivo, audible. Vamos a entenderlo así ahorita. Tiene que entrar, esa idea se convierte, se materializa, digamos, se hace un boceto. Ahora empiezas a usar elementos físicos como la columna de aire que está en los pulmones, empujada por el diafragma, conectas con laringe, faringe, cuerdas vocales para que saque el sonido, de ahí articulas por cinco canales, llámese letras linguales, como la L, la LAMET, digamos, B, labiales, no sé, gluturales, y todo eso, ¿para qué? Y dijo Dios. Entonces, más o menos así. ¿Cómo se comprendería? ¿Cómo uno dice? Así, imagínate, multiplica esto por el infinito. ¿Qué significaría? Y dijo Dios. Entonces, así, más o menos, la hagamos. Sería tan confuso. Dice Maimónides, una cosa que te va a encantar. Dice Maimónides, te lo voy a buscar. Se pueden salir ya si quieren, no les estoy diciendo nada porque ya se empieza a poner interesante, pero quiero buscar lo que dice el Rambán en algo que te va a fascinar. A ver si lo encuentro rapidito, Torah diccionario, no, aquí en libros y tratados. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. A ver si logro encontrar. A veces se me cierra esto. Y te lo comparto, esto es espectacular, para que veas qué difícil. Y si Maimónides dice esto, ¿qué dejas para este infeliz? Uy, se me cerró. Ten eso. Debe si lo abro de otra manera. Porque se me cierra de esta forma. Detengo la grabación.
Recording stopped.
A ver, quiero abrirlo de otra manera porque no se me abre con el.
Qué pena.
No, tranquila. Esto porque es bueno y te va a llegar una información muy bonita a ti y a todos nosotros. Nos sirve a todos.
No, pero que no quede grabado, decía.
Ah, no, no. No es algo, es algo que está en un libro y muy fresco. Es una frase, no es tan profunda en el sentido. Dios mío. Bueno, no lo puedo bajar ahorita porque se me cierra el programa. Lo que dice Maimónides es. Dice que dice cuando un hombre, cuando un sabio quiere explicarle a su alumno, le quiere explicar asuntos que son muy elevados, dice que no alcanza a encontrar palabras muy inteligibles que fuera fácil para cualquier ciencia como la matemática, algo que ya es conocido. En cambio, para estos asuntos espirituales, dice que hay un punto en que así tanto la luz puede alumbrar por un momento muy claro, como que de pronto se oscurece, y se le hace tan difícil al alumno como al sabio. Y dice que esto más o menos es como así por los mismos problemas que el sabio pasó para llegar a comprender esto, así le mismo le pasa al alumno, y en la explicación se vuelve oscura para los dos. O sea, imagínate que Maimónides dice eso, algo así, con estas palabras. Después te lo voy a buscar para mandarlo al grupo. Una cosa brutal. Entonces, no hay como nadie puede aspirar a que de una forma tajante en el español, en la comunicación, las cosas espirituales se puedan abrazar. De hecho, si se fuera a explicar con los términos que son estos asuntos, sería menos inteligible todavía, menos comprensible, mucho más difícil. Hablar aquí de, no sé, Nixux y que no sé qué, bueno, te volverías loca, no se entendería muchos recursos. Entonces, y cada recurso, cada palabra, no es una palabra, es todo un, ¿cómo se diría?
Un paso.
Más allá de eso, es todo un, bueno, un mundo. Una palabra es un mundo. De hecho, una palabra tiene 200 mundos. Un versículo, 70 rostros. Y toda la Torah se estudia con cuatro motores. Entonces, y eso
Dios
son
mío.
años y años y años y años. Entonces, lo que hacemos acá es acercarnos a esta comprensión. ¿Qué nos tiene que quedar, mamash, mamash? A todos, independientemente de las grandes preguntas que ustedes hacen. nos tiene que quedar que tenemos mucha responsabilidad. Que Dios mismo agarró el molde con que él hizo los mundos superiores, que son las expresiones de él mismo, desde los emanados, y hasta mí llegó ese mismo diseño. Por supuesto, bajando el voltaje. Pero yo puedo moverlo todo. Tengo una responsabilidad enorme. ¿Responsabilidad de qué? De apegarme a esta sabiduría y empezar a ver paso uno, paso dos, cómo vivo, cómo pienso, cómo hablo, o sea, y empezar a caminar en esa dirección. No es que de vez en cuando con una clase yo voy a estar haciendo lo correcto. No, eso es una aspirina. La verdad, estudio con, digamos, con conciencia, con pensum, con mucho esfuerzo para poder comprender. Estamos en un nivel de oscuridad, pero usamos para eso, usamos el sehel, el entendimiento, la bina. Y cuesta, cuesta. Y cada vez que uno se apega a este conocimiento, va alcanzando más. Y mientras más estudia, más los ojos se abren. Este Shabbat, yo sentí que había, que no es nada comparado con ningún sabio, y yo sentí que había dado un salto cuántico. ¡Bah! Porque estaba leyéndome otra vez el libro de Chikatilla, Yare Ora, y de pronto decía, Rajé, mira esto. Esto yo lo pasé por alto la vez anterior. No, que no estaba, no tenía el nivel para poder verlo. Ahora lo empecé a ver y es el mismo libro con la misma palabra. Entonces cada vez se va abriendo más y más y más. Como las capas de una cebolla. Es un proceso.
Gracias, More. Gracias.
Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ustedes que se conectan. Bueno, reitero, salud para Luz Marina de la Torre. Quiero también tocar aquí el punto de, antes de dar paso a la persona que me está pidiendo, quiero también Abelito Abraham Palos, gracias Abel, que Hashem, tú pediste para que nos dé al pueblo de Israel, a los Noahidas, este anhelo de acercarnos. Aquí está, esto es lo que estamos estudiando, ese anhelo de apegarse a Dios. ¿Y qué? Para descubrir a Dios en nosotros y ofrecerle las plegarias de manera correcta, como un servicio, un agradecimiento, cántico, alabanza. El donador José Flores, Sedacá por la paz de Israel, mamash, que así sea, por los secuestrados, por el estatus migratorio, que también estas cosas molestan y lo tienen a uno con cargas, que se resuelva ese problema ya, para que tengan paz y tranquilidad y haya sanidad en alma y cuerpo para todos ustedes, querido José Flores. Gracias por estar con nosotros. Juan Pablo Ruiz, Sedacá por Lama Israel, además de por la salud de su esposa, Marilena López, hija de Sara. También Alma, que pidió por sus hijos César y José Emilio. Y también Jacob Méndez, que pide fortaleza para el pueblo de Israel y para que Hashem le dé también esta sabiduría, esa fortaleza, ese vitajón, esa emuná, para poder manejar las situaciones que se le están dando. Y reitero, para tu salud, querida Luz Marina, y para el bien de todos ustedes que se conectan acá. ¿Alguna otra pregunta? Abelito, 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 te estaba dejando, no puede ser. Adelante, Abelito. Hola, hola.
Ahí está, ¿verdad? Hace rato lo volví a apagar.
Tranquilo, adelante, por favor.
Bueno, pues ya vimos que se extendió la clase, la conferencia,
Está
de
bien.
tanto que hay. Las personas que a lo mejor no entendemos bien todo esto, hay que volverlo a repasar, hay que familiarizarnos con los Sefirot, los Parsufim, los Olamot.
Así es. Y el libro pronto va a estar también, este segundo libro también va a estar pronto, van a salir juntos casi.
Sí, que están ahí en el Google Maps o la mod en ese libro.
¿Sí?
No hay que pasar por alto todo eso, no hay que quedarnos en un solo nivel de decir, no, pues es que eso es ya Kabbalah y que no sé cuánto, y entra uno en pánico, en miedo. No, 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 no es parte de
Es lo que somos, claro.
El conocimiento, es un conocimiento que debemos de tener para po podernos familiarizar un poco más con nuestras identidades, ya sea
Y aumenta
como
el temor de Dios también, claro que sí, esto aumenta el
también
temor, claro.
temor, acercarnos a Hashem por amor, por temor, y no que sea como dice el Moreache, una cuenta de banco, dame salud, dame Parnasá, cura a mi hijo, cura a mi hija, que esto y que aquello. Está bien,
Está bien.
no, no, no digo que no, pero que todo vaya junto. Para eso está ahí, para darnos estado. Y seguir las conferencias, volverlas a repasar y repasar, porque se nos pueden olvidar como a mí. Y seguir en este conocimiento y con la ayuda de Hashem, que el More Hashem nos siga trayendo estas conferencias. Y hay que apoyar a todo su equipo porque trabajan demasiado, la verdad. Yo a veces nomás ahí me pongo a estudiar y me imagino cuánto para preparar una conferencia de esas. Creo que a mí me daría dolor de cabeza, no sé qué pasaría.
Gracias,
Es
Abelito. Por
grande.
ejemplo, hoy domingo que trabajo en los libros, porque las demás semanas tengo que estudiar más, hoy domingo estuve pegado desde las 5, perdón, 4:30 me levanté para el rezo y ya a las 6 había terminado, 6 o 7, y ahí empecé con los libros. Hasta las 6 de la tarde en punto estuve trabajando en el libro del glosario halájico. O sea, es brutal. Estamos hablando de cuántas horas sin salir de aquí solamente a almorzar. Es así, eso para preparar una clase es igual, una conferencia a veces pasa días y días y días buscando, buscando, buscando. Y por mucho ChatGPT que hay, por mucho Google que hay, ¿no? Tú tienes que saber dónde vas a buscar y tienes que tener el entendimiento. No, es, sí, como dices, tuve bastante trabajo, pero Baruch Hashem, eso lo hacemos con mucho cariño y si podemos ser, aunque sea una poquita de luz que tenemos, una poquita, darle a ustedes otro poquito de luz, estamos expandiendo la luz en el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el trabajo y no funciona solo. Si no es por ustedes, yo no estaría aquí. Créanme, yo les quiero mucho y les extraño mucho. Y les valoro mucho a todos ustedes. Mucho, mucho. Verajá, verajá. Gracias, Abel. Gracias a todos ustedes, Ricardo, por conectarte. Luz Marina, siempre haces preguntas muy puntuales. Sabes que gracias a tu preocupación por el entendimiento, haces que uno encuentre lo más correcto para poder decir allí. Es muy difícil. Entonces, y esa es tu carga y está muy buena. Roberto viene con su entendimiento, con forma y tú y cierra. Entonces, cada uno va a su manera. ¿Ya? Tú te pareces mucho a mi esposa. Rachel es como similar. Si no entiende, se me bloquea un poquito. Tranquila, tranquila. ¿Sabes qué? El versículo, te regalo este versículo que me encantó. Siempre me encantó. Le dice Dios a Job. Le dice: ¿sabes tú cómo yo hice los cielos y cómo extendí el mar? Házmelo saber si tú sabes. Dice, ¿cómo fue que lo dijo? Le dice algo así como: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? O sea, ¿tú crees que puedes entender eso con toda la cantidad de cosas que tengo que haber hecho en el mundo espiritual que no son comparadas en el mundo material? ¿Dónde estabas tú? Tú no estabas. En el versículo 21 dice: tú sí estabas. Y grande es el número de tus días, lo que no te acuerdas. Es una cosa increíble ese libro de Job también, ¿no? Vamos a estar estudiando después, quizás vamos a abrir libros enteros para ir abrazando contenido. Les mando un cariño enorme, Berajá Berajá, se nos fue de largo otra vez y bueno, nada, tengo que cerrar porque si no, no nos vamos hoy. Cuídense muchísimo. Gracias, Lorjo, y gracias a todos ustedes por conectarse.